Radio Nacional presenta
Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Buen día, bonjour, buen día. No, good morning, acá estoy, firme como bigote de laucha. Estoy en San Marcos Sierras, ya saben, noroeste de la provincia de Córdoba. Desde aquí hago Estudio País, esta idea maravillosa que tuvo alguna vez el Cabezón Badía y que, bueno, nosotros retomamos de alguna manera pidiéndole a la familia a ver si nos dejaban usar este título y un poco también la idea, porque la idea es armar un programa de radio que pueda de alguna manera hacer que el resto de las radios también se manifiesten. Y un ejercicio federal, ¿verdad? Porque yo no estoy en Capital haciendo este programa para Radio Nacional, porque este programa sale para las nacionales del país que lo quieran. Hay nacionales en el país que tienen programación propia y bienvenido sea que tengan programación propia. No es que yo esté haciendo presión para que nos y me escuchen. No, de ninguna manera. Bueno, la tía Lina hoy se ha levantado medio cruzada. ¿Cómo decía mi viejo? Cruzado como culo de iguana. ¿Viste alguna vez? No vas a andar buscando una iguana para ver cómo, si lo tiene en este sentido o en el otro sentido. Bueno. Uy, yo tengo algunas cosas de mi viejo impresionantes. Mi viejo decía, por ejemplo, cuando alguien escondía algo, decía, es escondedor como la vaca overa que esconde la leche. Yo nunca la entendía. Sigo sin entender. Alguien del campo que me está escuchando me va a explicar de dónde viene eso de que la vaca overa esconde la leche. Bueno, y y decía también, no tenés que tirarle de frente a la iguana porque se te revienta la escopeta. Otra cosa, por supuesto, yo era chico, salíamos a cazar en el campo, no se nos ocurría, pero ni de costado, tirarle a una iguana por el cuero o por lo que sea. No se nos ocurría porque se te revienta la escopeta. Listo. ¿De dónde venía yo? Buen día. Mi nombre es Enrique Raúl Pessoa, libreta de enrolamiento 8.112.346, tengo mi domicilio aquí, en San Martín 439, creo que es, ¿no? Sí, me parece. Bueno, la calle San Martín, cerquita del puentecito peatonal que cruza el río San Marcos Sierras. Bueno, saben que aquí en Córdoba le llamamos río a una cosita, es un río. Pero es chiquito, ¿viste? Y a veces cuando los desgraciados de arriba de Capilla del Monte que tienen el dique, el cajón, cierran para llenar el dique, acá, bueno, nada, no llega nada. Dicen que el agua sigue pasando por debajo de las piedras. Yo no les creo mucho, porque acá una seca hay, mirá, la vieja del agua se sacude en la tierra con un plumero. Así que, bueno, eso es, acá estamos, día lindo en San Marcos Sierras. Y algunas cosas para contarte. En la apertura del programa pasado, te hablé del monotributo, te hablé del empleo, y te dije que iba a averiguar un poco más sobre esto. Bueno, tengo algunos datos. Por ejemplo, el dato de que el monotributo fue generado para aliviarle la carga impositiva a los cuentapropistas. Es decir, aquel que quería poner un kiosco, algún negocito pequeño, entonces se inventó el monotributo durante la presidencia de Carlos Menem, mediante la ley 24.977. Pero después el monotributo se empezó a usar en reemplazo del empleo. O sea que empezaron a usarlo. Claro, es obvio que cuando los empresarios vieron que existía la posibilidad de alivianar su responsabilidad, dijeron, más sí, más vale que hacemos contratos le decimos a la gente que se inscriba en el monotributo y nos facture. Y esto se ha transformado en moneda corriente, pero el empleo se perdió. En muchas partes se perdió. Bien. Después hay otras cosas con el monotributo, pero en realidad fue para aliviarle la carga impositiva. Esto me hace pensar en mí, me hace pensar en los argentinos, me hace hacer una especie de autocrítica, ¿sí? Porque a veces uno dice, voy a hacer un comentario autorreferencial, pero generalmente después viene algo laudatorio. Es decir, generalmente después hablo bien de mí. Pero quiero hacer un comentario autorreferencial y hablar mal de mí. No, bueno, pensó, vos tenés un programa de radio que se escucha en todo el país para hablar mal de vos. No sé si es exactamente así. Pero bueno, no sé qué les pasa a los que están puteando al gobierno por las medidas. Ahora me voy a poner pro gobierno. Claro, estoy en Radio Nacional, tengo que ponerme pro gobierno. No soy de esos, no soy de esos. Pero me pregunto, ¿en qué están pensando cuando putean por el tema de el encierro, que es la única manera que tenemos de aliviar el contagio del coronavirus? Digo, otra vez autorreferencial. Yo salgo todos los días a hacer una caminata aquí en San Marcos Sierras. Es fácil, hay muy poca gente, no hay contacto, y por otra parte no hay casos en San Marcos Sierras. Entonces me pongo mi barbijo, me pongo un par de lentes ahumados, me calzo la gorra y salgo a hacer una caminata de 45-50 minutos entre la arboleda. Es un pueblo muy lindo como para caminar, maravilloso. No me cruzo casi con nadie. Ayer salí a hacer la caminata y me cruzo con una señora que conozco hace muchos años, y la señora, por supuesto, venía sin barbijo. Hay mucho sin barbijo. No yo. Yo estaba con el barbijo. Yo soy una persona mayor y de riesgo, ¿sabes? Entonces me cuido. Como dicen acá, no salgo ni para los temblores. Muy bien, me cuido. La señora esta que conozco hace muchos años se vino hacia mí como para darme un beso y yo la paré. Bueno, me miró con un asco, pero con un asco, como si yo fuese un estúpido que se está cuidando al pedo, poniéndose el barbijo, en lugar de andar en este pueblo que no hay casos, en lugar de andar suelto, libre, cercano, dándose besos, abrazos y juntándose con otra gente. Le dio asco porque le vi la cara de rechazo a mi actitud. Primero, ahí hay algo que ya tenemos nosotros, digo los argentinos, que es el no respeto por las decisiones de los demás. Ahí aparece algo, una puntita, ¿no? No respetamos la decisión de los demás y nos parece espantosa aquella decisión que no coincide con nuestros deseos o nuestras decisiones. Pero será de Dios, se enojó. No solo la mirada de asco, sino que medio como que se enojó y siguió su camino. Porque yo la paré para que no se me acercara. Bueno. No, quería contarte eso porque me impresionó esto en el día de ayer y porque seguramente en tanto pueblo, en tanta ciudad, debe estar pasando más o menos lo mismo. Ciudades enteras. Pero ayer el Prezi nos mostró cómo está creciendo el contagio en todo el país y en lugares donde antes no había absolutamente ningún caso de esta basura que está dando vueltas entre nosotros. Y que ya sabemos, como dijo el viejo Khan, que nosotros vamos en busca del coronavirus, que no viene hacia nosotros. Bueno, nada, esto quería contarte también, quería contarte algo sobre el monotributo y justamente decirte que nosotros somos especialistas en ir deformando todo. Sí. No, no, es impresionante. Ahí arriba de mi mesita de luz tengo un libro de Mario Weinfeld, periodista y medio, que se llama Estallidos Argentinos. Y abajo tiene un subtítulo que me encantó. Escuchá, dice, lo digo de memoria, Esto tengo una memoria, eso también impresionante. Dice, cuando se desbarata el vago orden en el que vivimos. Primero quiero decirte el uso del lenguaje y lo importante que es para el periodismo el uso del lenguaje. Escucho cada cosa, escucho cada animal hablando mal, pero construyendo mal. Veo algunos subtítulos en televisión con el tipito que está escribiendo esos subtítulos y veo cómo redactan mal, pero mal de no entender, no porque yo me ponga finito en mi juicio respecto a la redacción y al uso del idioma. Bueno, Mario Weinfeld sabe usar el idioma, y esa frase, cuando se desbarata el vago orden en el que vivimos, es maravillosa porque en esa frase está contenido el espíritu nuestro, el vago orden en el que vivimos. No le damos bola a nada. Y por ahí algunos políticos ensalzan cierto sector de la Argentina que está sí ayudando, que está sí guardándose, que está sí... Somos pocos los que nos estamos cuidando. El resto quiere salir a la calle, quiere reunirse, quiere hacer un asado, está harto, está bien que esté harto. Pero está bien también que entendamos que no tenemos una herramienta para combatir esta basura, salvo el aislamiento. Salvo impedir que esto se contagie una persona a otra persona y así exponencialmente. Digo, yo no sé por qué no entienden esto. Puedo entenderlo de aquel que está desesperado, de aquel que no tiene que morfar, pero no lo puedo entender de aquel que quiere ir a jugar al golf. Ese me parece un pelotudo, directamente, hablando mal y pronto. Que no podamos entender lo que significa este sacrificio es parte también del sentir argentino. Y quiero hacer un rulo, y en esta apertura contarte algo sobre el monotributo, que ya más o menos te empecé a explicar alguna cosita básica, pues no me voy a meter en ese tema, pero es una cosita básica, y cómo nosotros tenemos la pulsión de la deformación. Y no solo aquel que tiene una empresa y que dice, entonces me voy a ahorrar todo el quilombo de tener un empleado, más vale tengo un contratado. Y el día que no lo quiero más, le digo, listo, macho, chichi, no va más. Y se terminó, ¿no? Porque viste que los contratos también tienen lo suyo. Hay algunos contratos que dicen, cualquiera de las dos partes firmantes de este contrato pueden anularlo solo con un preaviso de 15 minutos, por ejemplo. Con lo cual el contrato no sé para qué sirve. No lo sé. Bueno, pero si bien... no lo justifico, pero si bien puedo acompañar el pensamiento de un empresario con respecto a esto para ahorrarse toda la carga social, no lo puedo entender en cómo después todos nosotros lo transformamos en algo cotidiano y lo aceptamos como tal. Esto es otra de las cosas que nos pasan en este vago orden en el que vivimos. Vuelvo a Mario Weinfeld. Ese título me fascinó, porque en una frase está encerrado buena parte del espíritu del argentino. Y no estoy interesado en disculparlo, porque yo me incluyo en ello. Y pensando en esto del monotributo y estas cosas, me incluyo entre los evasores. ¿Por qué te crees que hay tanto impuesto? Porque se genera un impuesto y el argentino enseguida busca el shortcut. busca el atajo y lo evade. Entonces, ponen otro impuesto. ¿Y entonces qué hacemos? Buscamos another shortcut. Y lo evadimos. No conozco a nadie que no charle de vez en cuando con un contador y el mismo contador le diga, bueno, si vos ponés más o menos esto, te librás de esto. Estamos todo el tiempo tratando de sacar ventaja. Cuando no estamos pensando, ¿por qué voy a pagar impuestos si se los roban? Si todos los políticos roban. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Cómo es esto? Mirá, yo aborrezco la forma de vida yanqui. No me gusta cómo viven los yanquis. Directamente. Ya está, te lo digo. No me gusta Trump, no me gusta cómo viven, no me gusta nada. Me gusta Argentina, a pesar de todo. Pero una vez, hace un tiempo, viajé a Miami y quería comprarme un micrófono que costaba, suponete, qué sé yo, $2,000. Y seguramente era cuando $2,000 eran $2,000, con el famoso 1-1, que algunos aún recuerdan. Y entonces el tipo me pasa el precio, el tipo del negocio, no sé cómo se llamaba el negocio, hasta hace poco me acordaba, Radio Shack se llamaba el negocio, no sé si existe. Entonces el tipo me pasa el precio y me dice, esto cuesta $2,000. Y entonces yo me río de mí mismo porque soy una basura. Por eso me río de mí mismo. Yo le dije, ¿y si no me lo facturás, no me descontás el impuesto? Mirá, el tipo me miró como quien está mirando un marciano. No es que, bueno, se puso comprensivo y dijo, mire, acá nosotros no... No, me miró como me miró la señora que le rechacé el beso, casi con asco. Y el tipo empezó a balbucear que él no podía hacer eso. Bien, esto es nada más que un ejemplo. No digo que todos los yanquis aportan al tax en sí. Debe haber también evasión, choreo, quilombo. De esto no se salva nadie. Pero una de las cosas que reconozco, porque tengo un amigo que vivió 25, 30 años en Estados Unidos trabajando, pagan el tax religiosamente. El tío Sam, dice mi amigo Edgar Sosa, el tío Sam te sigue muy de cerca tus cuentas y la plata que ganás y lo que entra y lo que sale, y todo el mundo paga el tax. ¿Y qué hay? ¿Muchos impuestos? No, el tax. Entonces, si hay un impuesto y poca gente lo evade, ese impuesto da resultado para el fisco, para el Estado. No, acá no, hermano. Acá no. Con el verso de que todos chorean, ¿por qué voy a pagar yo este impuesto? Y así es como tenemos la complejidad de impuestos que tenemos, porque al evadirlo no hay más remedio que poner otro y otro y otro y otro y otro. ¡Soy un evasor! No sé, iré preso, qué sé yo. Salvo que el que venga a meterme preso también sea un evasor, lo cual es muy probable. Aquel que sea inocente, que tire la primera piedra. Entonces digo, qué cosa, ¿no? Qué cosa. Qué cosa que somos. Y si hay algo que no somos, es ser solidarios. Porque pagar un impuesto es ser solidario y no escudarse detrás de que todos chorean. Pagar un impuesto es ser solidario. Tener empleados en blanco es ser solidario. Ahí ya vuelvo a autorreferenciarme y digo, acá, en la Hostería La Merced, los empleados están en blanco. Y vos sabés muy bien que en los lugares donde hay turismo, los empleos son temporarios. Sí. Bueno, nosotros tenemos los empleados en blanco. Y de eso me siento orgulloso, porque es una manera de ser solidario. Y vuelvo a la evasión. Si se puede evadir, evadimos. Y aquel que no lo haga, que levante la cabeza y diga, mira, yo estoy muy orgulloso de pagar todos los impuestos que tengo que pagar. Vos sabés que no le creo. No le creo, porque es moneda corriente. Sí. Bueno, recuerdo con claridad la cara del empleado de Radio Shack cuando este tipito le dijo, y si no me haces la factura y nos ahorramos vos y yo. No. Me sentí, ya con la mirada del tipo, ya me sentí una basura. Dije, ¿para qué digo esto? Encima había llevado la plata, o sea que estaba de alguna manera miserabilizando la cosa. Había llevado la plata para comprar ese mic. Bien, el corazón es lógico y sencillo de la compañera tía Lina, no se ha levantado grillo esta mañana, la tía Lina empezó a macaquear temprano. Se ve que le hará falta un mimo, le hará falta alguna cosa. ¿Sabés qué es la tía Lina? La Childline, esta máquina que tengo acá y que se comunica con estudios allí en Maipú 555, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué más? Bueno, tenía muchas cosas para contarte, pero bueno, la verdad es que no sé. Ay, qué sé yo. Bien. Veamos. Cuando se desbarata el vago orden en el que vivimos.
¡Wow! ¡Vamos, Mario!
A ver, ¿quiénes hacemos Estudio País? La puesta al aire manejando la Childline, la tía Lina, José Stopelo, operador de LRA7 Nacional Córdoba, el control central y consola, Santiago Conde, Eduardo Pérez y Gloria Sarmiento desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el equipo del servicio informativo después de los pitilines. La coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal. En el mantenimiento de Compus, por acá, don Sebastián de las Nieves Fernández. En la asistencia técnica de los equipos del estudio, Julio Villarroel. El streaming que usamos es streaming internacional de Adrián Badino. Espérate, porque yo tenía acá algo para cumplir con streaming internacional. Ahí va.
Streaming internacional. Para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional. Para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional. Para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming internacional. Todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Anoche estuvo el caballero Massa con su grupo haciendo cosas por internet desde un boliche y y Martín Jiménez estaba mirando, escuchando y me dice, mirá la cortina, escuchá lo que está tocando Massa. A la final, chorizo. La producción general es de Juan Stali. Gloria y loor, honra sin par a Juan Stali. Y en San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, al noroeste de Córdoba, conduce Enrique Raúl Pessoa. El Quique. ¡Ay, qué simpático! Las vías de comunicación por WhatsApp, 351, 7-64-50-61. ¿Anotó? Pero nunca tenés ni un lápiz, ni mirá, 351, 1043-7-6450-61. Solamente mensajes de texto, no escuchamos audios. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Cómo escuchás Estudio País? Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar. Y si nos querés, esta parte me causa gracia, si querés tener todo el día en el bolsillo Radio Nacional, no, es un suplicio, no podés, especialmente los sábados de la mañana. ¿Cómo te vas a bancar 3 horas de esto? Bajate la aplicación Radio Nacional Argentina para tablets o celu. También podés escuchar el podcast. Ya sabes, ingresás en la web www.radionacional.com.ar. Ahí podés escuchar Estudio País y toda la programación de Nacional. También está el podcast de cuentos de medianoche. Otra cosa maravillosa, después de las 12 de la noche de lunes a viernes, en esta dignísima emisora. Bueno, nos escuchás en Estudio País sábados de 10 a 13 y después, bueno, seguí todo el sábado en Nacional desde las 13, conocemos las noticias de todo el país con el panorama informativo. 13:30 el Guille Stronati conduce Tierra Adentro. A las 14 el clásico de los sábados, Alejandro Apo hace Todo con Afecto. Desde las 17 horas nos vamos de viaje musical con Fena de la Maggiora en La Clave. Sandrita Mianovich llega a las 19 para Soy Nacional. Desde las 21 el Cholo Gómez Castañón y su Pan Casero nos acompañan hasta la medianoche.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13, por Nacional.
Radio Pública.
Pública.
Para todos los argentinos.
La radio pública tiene...
Radio pública tiene...
entretenimiento.
En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica. Si tenés una micro, pequeña o mediana empresa, podés acceder a financiamiento para pago de sueldos, capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo. Conocé más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación. Seguí cuidándote.
Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 30 minutos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros, nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle.
Evitar las reuniones sociales y familiares y mantener 2 metros de distancia de los demás.
Uso correcto del barbijo casero y mantener 2 metros de distancia de los demás.
Mantener distancia de 2 metros de los demás y desinfectar las superficies de casa.
Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. No hagas reuniones sociales ni familiares. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Voy a buscar una canción que te haga sentir mejor.
Hola, soy Sol Mianovich y los quiero invitar este domingo de 14 a 16 a Domingos de Sol, un programa que está pensado para toda la familia. Vamos a charlar, vamos a cantar, a escucharnos, y quiero invitarlos a todos a que nos cuenten sus historias, nos inviten a viajar con ustedes a sus lugares para compartir una tarde muy especial. Vamos a tener además enviados especiales, entrevistas para todos los gustos y muchas, muchas cosas más. Los espero a todos este domingo de 14 a 16. Domingos de Sol.
Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, para todo el país. Estudio País, por Nacional.
A ver, yo les conté o no les conté a la distinguida audiencia de este programa, les conté que todos los años hago vino. ¡Wow! Mirá, Pessoa, ¿haces vino? Sí, ¿y cómo se llama el vino que haces? Se llama Flor de Peludo. Y es muy rico, bueno, es muy rico, para el que lo hace es muy rico, andás a ver si para el resto. Pero yo todos los años agarro mi vieja chata Ford F100 modelo 71, está un poquitín despintada. Un poquitín por ser generoso con ella, claro. La chata Ford F100 con un motor Perkins 4 maravilloso, que cargada va a 70 y descargada va a 70. A ella no le importa qué le pongas encima. Pero le agrego un carro y me voy a robar, me voy a Chilecito. Me voy a la casa, primero me voy a visitar a mi amiga Leonor Himmelfarb, que vive por allí, y después me voy a Mallidasta a visitar a Federico Isaza, tiene vides. Entonces, ¿qué hago? Al principio, hace mucho tiempo, se las compraba, pero después después se la empecé a robar, y le robo 1000 kilitos. ¿Qué le hacen 1000 kilitos? Son 50 cajones. Sí, o un poquito más, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que me voy a buscar la uva, vuelvo. ¿Y por dónde me voy? Por Patquía. Fíjate que yo estoy muy cerca de La Rioja, de La Rioja provincia. Estoy tan cerca de La Rioja provincia que, por ejemplo, a ver, ubicá en el mapa San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. Muy cerca está Cruz del Eje. El Cruz del Ejeño no solo tiene un acento cordobés, sino que lo tiene mezclado con el riojano. Y nosotros aprendemos a distinguir. ¿Por qué? ¿Y por qué pasa esto? Porque las provincias son fronteras políticas. En el resto no hay frontera. La gente no tiene fronteras. Entonces, si vos querés ir a la ciudad de La Rioja, te vas desde acá hasta Patquía. Y en lugar de doblar a la izquierda para ir hacia el norte después, a Chilecito, seguís derecho, viejo, para el norte y te vas a la ciudad de La Rioja. Es allí donde quiero ir un ratito. La provincia de La Rioja, primero, ubicación, está en la región noroeste del país. Los límites, La Rioja limita al norte, espérate, por acá lo tengo. Se me mueve toda la pantalla, debe ser el Flor de Peludo. Limita al norte con Catamarca, al este con Córdoba, al sur con San Luis, al oeste con San Juan, al noroeste La Rioja forma frontera internacional con Chile. Antes de que llegaran los conquistadores españoles, los diaguitas habitaban el territorio riojano. Desde la creación del Virreinato del Perú, el actual territorio riojano quedó integrado dentro de la gobernación de Tucumán. El 20 de mayo de 1591, Juan Ramírez de Velasco... ¡Ah! Ahí está el nombre de la Sierra de Velasco, una sierra gigante y hermosísima que siempre dejo a mi derecha cuando voy a Chilecito. Juan Ramírez de Velasco, con la finalidad de establecer un asiento estratégico para combatir a los indígenas, funda la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. En 1630 se produjo un alzamiento de los diaguitas que fue sofocado por el gobernador Felipe de Albornoz. En 1776, con la creación Virreinato del Río de la Plata, la actual provincia de La Rioja queda ubicada dentro de la gobernación intendencia de San Miguel de Tucumán. Es la cuarta provincia menos poblada de Argentina, pero ya supera los 350.000 habitantes. Me voy a La Rioja, a la ciudad. Casi 200.000 habitantes puede ser, ya me lo dirán. Más de la mitad de la población de La Rioja vive en la capital provincial. En tiempos de la conquista española, 1591, la ciudad de La Rioja fue fundada por Juan Ramírez de Velasco, que era procedente de la región española de La Rioja. Dos años más tarde, en 1593, los diaguitas se rebelaron contra los dominadores, atacaron la ciudad, venciendo a los españoles, los sacaron. Los realistas, ante la imposibilidad de resistir, recurrieron, aquí viene, al sacerdote español, jesuita, San Francisco Solano. Y Solano fue el mediador entre realistas y diaguitas y logró un acuerdo de convivencia que duraría varios años. Me voy a ir a la ciudad de La Rioja, me voy a ir a LRA 28 AM 620 y FM 102.5 y a ver si está Sergio Flores por ahí. Sergio, ¿estás?
Hola, sí, Quique, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Sergio. Bueno, Bien. Primero contame qué haces en la radio.
Bueno, en la radio ya soy locutor de Radio Nacional, hace 30 años que estoy en esta emisora.
Ah, mira.
Conduzco el programa de la mañana principal sí. Que tiene acá la radio.
Sí.
Y bueno, con muchas cosas, ¿no?, para contar.
Bueno, por ejemplo, ¿cómo, ediliciamente, cómo es el RA 28 AM?
¿Ediliciamente me preguntás?
Sí, ¿cómo es? ¿Qué es un edificio viejo,
sí,
chiquito?
Es un edificio antiguo, ¿no? Que sí. Antes pertenecía a la Dirección Nacional de Arquitectura.
Ah, mira.
Que luego, en el año 87, fue cedido, obviamente, sí. a Radio Nacional, que sí. estuvo por la calle San Nicolás de Bari.
Ajá.
Y bueno, ahora estamos en unas condiciones no tan buenas como porque quisiéramos que esté, ¿no?
Por, sí.
Vos sabés cómo fueron nuestros sí. últimos años.
Me gusta el eufemismo, no sí. tan buenas.
No tan buenas, sí. Faltan algunas cosas no, por hacer.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, en eso se, sí. se está sí. llevando a cabo, obviamente, la nueva gestión, ¿no?
De cambiar esto. ¿Y la FM está ahí mismo?
La FM la tenemos igual acá, sí. Sí,
sí. Okay.
Sí, sí.
La torre de FM está allí y tienen una torre para la AM fuera de la ciudad.
Claro, la torre de la amplitud modulada está por Ruta 5,
ajá.
a 17 kilómetros de la capital.
Sí, sí.
No, es una ruta que une La Rioja con la localidad de San Martín, ya en la provincia de Catamarca.
Ah, mira, bueno. Sí, sí. Bueno, ¿y en la planta qué hay? ¿Hay equipos transmisores? ¿Hay personal de planta?
Claro, o sea, el personal de planta, equipos de transmisión.
Sí, okay.
¿No? Y bueno, y todo lo que implica estar allí, ¿no?
Sí.
Alejado de la ciudad, pero sí, bueno, sí. con toda la fuerza que tienen los compañeros, ¿no?
Flores, ¿cómo está el COVID en la ciudad de La Rioja?
Mira, Quique, justo nos agarrás en un momento muy difícil acá, porque el gobierno acaba de declarar hace horas nada más
sí.
La alerta naranja, ¿no? Que implica que el sistema de salud está en un 75 a un 80%, ¿no?
Sí,
de posibilidades,
sí.
y eso, bueno, ha preocupado a todo el gobierno provincial,
sí.
no, que no estamos en fase 1, te digo, estamos en fase 3,
sí.
y se pide que la gente, bueno, tome un poco más
de conciencia, sí, esto. Sí, sí. Bueno, eso se pide en todos lados.
En todos lados, claro.
Sí, sí. No es solamente propiedad de la ciudad de La Rioja estar pidiendo que la gente tome conciencia de que la única manera es aislarse.
No, totalmente.
No hay otra forma.
Vos sabés que en la primera parte de la pandemia La Rioja tenía pocos casos.
Sí.
Se generaban un caso o dos en abril, por día, digo, ¿no?
Sí.
Hubo un momento en que no tuvimos entre mayo y junio.
Ajá.
Pero a mediados de julio comenzó, digamos, a incrementarse de manera muy notoria, que en estos últimos tres días, por ejemplo, hubo 160 casos.
Ah, la flauta.
Y eso, bueno, provocó lógicamente la preocupación.
Bueno, te saco de allí del COVID y que no estamos tan bien, que me encantó eso. Y hay un proyecto que me contó Juancito para sí. que Radio Nacional La Rioja se llame Enrique Angelelli Mártir. ¿Cómo está eso?
Ah, sí, sí. Este es un proyecto que fue generado allí de la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no?
Sí.
De La Rioja con varias organizaciones
sí.
que piden justamente que lleve el nombre, ¿no? De don Monseñor, el obispo Monseñor Angelelli, Monseñor Angelelli Mártir, así sería la denominación que tendría la radio.
Sí, señor.
Y bueno, fue presentado allí a las autoridades de RCA, que sin duda lo estarán tratando, ¿no?
¿Quién fue Enrique Angelelli?
Bueno, fue un obispo de La Rioja que llegó en 1968, que tuvo una muy buena aceptación, obviamente, por toda la ciudadanía durante muchos años.
Ajá.
Y que, bueno, como sabes, Quique, en 1976 se produce, obviamente, ese asesinato, que después la justicia comprobó que era así, no un accidente, como decían,
claro,
en la época de la dictadura militar, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Bueno, acá el dato es que el secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor Brizuela, le entregó al director de Radio Nacional La Rioja, Juan Vilte, un petitorio con 3.000 firmas para que la emisora lleve el nombre Enrique Angelelli Mártir.
Sí, sí, sí.
Bueno, esperemos el resultado de esa gestión, ¿no?
Sí, 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 ojalá, estaríamos muy muy orgullosos acá en la radio.
Bueno, también me enteré que hubo un transporte y un paro de choferes en cuanto al transporte por sueldos adeudados. ¿Es así?
Claro, sí, son trabajadores que, bueno, como sabés, el transporte es uno de los motivos del parate, digamos, de la pandemia.
Sí, lógico.
Y de corta distancia.
Sí.
Y acá en La Rioja sí hubo quienes obviamente están en las empresas que trasladan pasajeros al interior y que tienen sueldos que les han pagado de manera irregular y, bueno, de allí nació esta protesta, ¿no?
Eso es. También en el comercio hubo quejas, ¿no?
Y el comercio sí, el comercio hace un par de semanas estaba cerrado, luego pudo abrir, ¿no?, por estos días, pero es como en todos lados, Quique,
sí.
Que abrieron, las ventas quedaron así muy bajas.
Me imagino turismo, bodegas y, bueno, también como sectores perjudicados, ¿no?
Totalmente.
Claro.
El turismo está totalmente paralizado.
Sí.
Se hizo una prueba hace un par de semanas con Talampaya.
Sí.
Para que vayan personas que viven cerca de allí, en Villa Unión, en Guandacol, pero luego se desestimó y se volvió a cerrar, obviamente, por los
jueces. O sea que habían abierto en principio para una especie de turismo local.
Local, para lo más cercano posible.
Sí, pero no dio resultado.
No.
Claro, porque esto del turismo local también pasa en todas partes, ¿no? Porque abrís para el turismo local, pero el turismo local per se no existe, ¿no? La gente no va, y encima con la pandemia.
No da mucho
resultado eso. Exacto. El Parque Nacional Talampaya, qué belleza que es. Estuve no hace mucho tiempo y realmente me encantó.
Sí.
Bueno, cuando se vaya esta basura que tenemos por ahí dando vueltas, iremos al Parque Nacional Talampaya. Te hago una pregunta de tipo personal profunda.
Decime, Quique.
¿Qué vino tomás vos?
¿Yo?
Sí, no, ya estás tardando mucho en responder.
Vino riojano.
Bueno.
Torrontés.
Sí, torrontés.
El torrontés.
Le das al blanco torrontés.
Le doy al blanco, sí.
Muy bien. Sí,
vos sabés la calidad de los vinos que tenemos acá.
Sí, vos sabés que escuché, ya que estamos hablando de eso, que los salteños se apoderaron del torrontés, pero que el torrontés se origina en La Rioja y que los salteños hicieron un muy buen marketing y aparentemente todo el mundo considera que el torrontés es salteño y no es así. ¿Digo bien?
Claro que no es así, claro.
Ah, saltaste,
¿eh? El club de Salta, pero no, de acá, de nosotros, acá.
Sí.
Yo vos sabés bien lo que es la zona de Chilecito, ¿no?
Sí, obviamente.
El vino es de... El torrontés de La Rioja.
Vamos. Yo en general robo Malbec ahí en lo de Federico Isaza.
Ajá.
Sí, robo el Malbec porque me gusta mucho. No sé, a veces me sale bien, otras veces sale una cosa. Me causa gracia porque es todo deportivo. Muy deportivo hacer vino. Bueno, ahí estaba viendo el mapa. Bueno, Magigasta. Nonogasta, también hay un Sanagasta, y me acordaba que yo soy fundador de una localidad, porque mi mujer se llama Leda Berlusconi, pero como es tan poco gastadora, fundé Leda Nogasta.
Sí.
Bueno, decime, bueno, Flores, ¿alguna otra cosa para contarme de ahí?
Bueno,
sí,
es lo que te estaba contando, ¿no? Esta situación que, bueno, que nos tiene a todos muy, muy sí. comprometidos, muy, muy alicaídos también sí. por el tiempo que llevamos
por supuesto.
Adentro, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de pasar lo mejor posible, cuidándonos fundamentalmente.
Sí, sí, okay. ¿Sí? Bueno, en la mañana de Nacional, ¿qué temas encarás? ¿De todo?
¿Tenés? De todo. ¿Sí? Tenemos, generalmente es más periodístico, ¿no?
Sí, okay.
Tratamos de ser periodístico, pero bueno, entran muchos temas como la cultura, ¿no?
Sí, sí.
Y también el deporte, ¿no? Que claro, nos falta, porque claro. viste que es así.
Bueno. Flores, sí. te agradezco este ratito. Te mando sí, abrazo vitivinícola desde bueno. acá, desde San Marcos Sierras.
Sí, sí.
Capaz que nos veamos en algún momento si
ojalá.
Esta
ojalá.
Basura nos deja, ¿no?
Ojalá sea prontito, sí. Bueno. Te mando un abrazo también.
Abrazo grandote. Gracias, Sergio.
Chao, querido. Hasta luego.
Lo escuchaste a Sergio Flores, LRA 28 AM 620, FM 102.5, Nacional La Rioja, aquí en Estudio País.
Só vou pra casa quando o dia clarear. Eu sou do samba, pois o samba me criou. Se por acaso um grande amor eu arranjar. Não vou pra casa, não vou, não vou. Só vou pra casa quando o dia clarear. Eu sou do samba, pois o samba me criou. Se por acaso um grande amor eu arranjar. Não vou pra casa, não vou, não vou.
Não vou a casa,
hein? Eu sou do samba rasgado, do samba bem ritmado, que deixa a gente cansado de batucar. Mas se na roda do samba eu encontrar um amor, aí então não vou pra casa, não, senhor. Não vou, não vou. Só vou pra casa quando o dia clarear. Eu sou do samba, pois o samba me criou.
Não vou a casa nem mamado.
Se por acaso um grande amor eu arranjar.
Uma dessas.
Não vou pra casa, não vou.
Engancho a alguém.
Não vou.
E não vou a casa.
Só vou pra casa quando o dia clarear. Eu sou do samba, pois o samba me criou. Se por acaso um grande amor eu arranjar. Não vou pra casa, não vou, não vou. Eu sou do samba rasgado, do samba bem ritmado, que deixa a gente cansado de batucar. Mas se na roda do samba eu encontrar um amor, aí então não vou pra casa, não, senhor, não vou, não vou. Só vou pra casa quando o dia clarear. Eu sou do samba, pois o samba me criou. Se por acaso um grande amor eu arranjar. Não vou pra casa, não vou, não vou. Eu sou do samba rasgado, do samba bem ritmado, que deixa a gente cansado de batucar. Mas se na roda do samba eu encontrar um amor, aí então não vou pra casa, não, senhor, não vou, não vou. Só vou pra casa quando o dia clarear. Eu sou do samba, pois o samba me criou. Se por acaso um grande amor eu arranjar, não vou pra casa, não vou, não vou.
Bueno, agora sim, andate a tu casa. Porque en la apertura de este programa te dije que no tenés que andar dando vueltas por allí. Así que haceme el grandísimo favor de quedarte en tu casa. Señor. Señoras y señores, los oyentes están que arde. Fíjate, Alfredo Milicenda, rosarino, leproso, el tiempo avanza, inexorable, no se detiene. A partir de agosto de 2020 entraste en la octava década de existencia. No parece, pero por suerte estamos para contarlo. Mira este, tiene una cosa que no sé, que tenés que andar develando incógnitas. Las minas jamás te dicen la edad. ¿Por qué la tengo que decir yo? No, loco, ¿qué pasa? Acordate de la respuesta de Hamlet. Che, Hamlet, ¿vos cuántos años tenés? No tengo ninguno. Me los viví a todos. Javier Lagares. Quique, ¿dijiste pelotudo por Radio Nacional? No, estos son insoportables. ¿Viste que yo siempre te digo que es muy feo hablar al pedo en serio? Bueno, Diego Ripoll dice, ¿cómo te gusta hablar al pedo en serio? Miami cambió bastante, dice Diego. Hay mucho latinoamericano, ese del que hablas. Era otro Miami. Ahora está lleno de latinos y los latinos llevamos a todas partes nuestra cultura, esa que criticas. Una acotación, dice. No es evadir, es eludir. Eludir, buscar el agujero en la ley para no pagar algún impuesto. Eludir es casi legal y evadir es ilegal. Igual tenés razón, dice el contador, Diego Ripoll. Buscar el agujero en la ley para no... Mirá, he escuchado eufemismos, pero como este, ninguno. Silvia Rodríguez. Ay, Quique, qué poca gente nos está entendiendo cuando no queremos dar un beso a alguien que viene de otro lado y no sabes con quién estuvo. Parece que nos falta mucha educación aún, porque esto es un claro problema educativo. Gracias por no saludar a esa vecina. Aguantemos, sacrifiquémonos por los otros y no hagamos más cagadas a ver si podemos salir de esta. Mora Martínez, Mora del Alto Valle de Río Negro. Me dice mi papá que la vaca mañera escuende, no, porque ella pone esconde, pero mi viejo decía escuende. Escuende la leche para dársela a su ternero. Ah, mirá el viejo Martínez. Dice mi papá que se dice escondedor como vaca mañera. Eso es lo que quería aportar humildemente en este sábado. La onda es que si les acercamos el ternero, la vaca afloja y ahí se la puede ordeñar. Carlos Solero, abrazo. Mirá los temas que tratamos, boludo. Carlos Solero, abrazo leonino desde Rosario. La cofradía del Flor de Peludo dice que espera la embotellada 2020 del Flor de Peludo y aprovecha la ocasión para saludar a su integrante Leonor, la suiza, alias Victorinox Schimmelfarb, porque está a días de doctorarse defendiendo su tesis llamada Marcos Jurídicos del Ordenamiento Territorial. ¿Propician un desarrollo sostenible? Se lo pregunta y seguramente se lo conté. Claudia Chertok, desde Viedma, Río Negro, 9 de agosto. Ah, esto es del 9 de agosto. Hola, Quique, feliz cumple. Te vuelvo a escribir a raíz de lo que comentaste ayer en Estudio País. Sí, soy toda una fan y hoy es tu miscelánea. El año pasado, la empleada que trabaja en casa hace ya 4 años me cuenta que la sacaron de la obra social del marido que trabaja en una estación de servicio y que la razón que les dieron fue que se dieron cuenta que ella figuraba en una obra social. Cuando comenzó a trabajar en casa, la inscribí en la FIP y me consultaron en qué obra social la ponían. Las posibilidades eran o la obra social de empleadas domésticas con sede en Bahía Blanca, un poco lejos, o Construir Salud de la UOCRA. A los fines concretos también podrían haberme dicho la obra social de los constructores de fundas para arpas, ya que cuando comienzo a averiguar a raíz de lo sucedido no figuraba en la de UOCRA. Tampoco era claro si le correspondía alguna, ya que aparentemente el aporte no alcanzaba para cubrirla. Fui a la FIP y les reclamé esta cuestión. Como buenos burócratas, contestaron que ellos solo indicaban el porcentaje del aporte, pero que no era de su incumbencia el resto. Tampoco pudieron darme respuesta sobre el destino de esa cuotita que, sumada a la de miles en la misma situación, debe reportar una buena suma. Por esa misma época me entero que mucha gente se estaba quejando porque eran empleados de comercio con no tributo y que el aporte de la obra social iba a OSECAC, pero cuando averiguaban por la cobertura les decían que no tenían cupo. Ahí tenés otras cuantas cuotitas sin destino comprobable. Por diversas razones no pude seguir con esa investigación ni resolver el tema de la empleada, que al día de hoy sigue sin cobertura, ya que de hacerlo en las obras sociales que tenía antes debía pagar un monto muy elevado. Suponía que este año, de cambiar el destino político del país, podría ser un ambiente más propicio para lograr resolver el asunto, y vino todo lo que sabemos que vino y estamos viviendo. Ayer se me ocurrió pensar que esas cuotas sin destino podrían ir a los hospitales públicos, ¿no?, en vez de engrosar los bolsillos de quién sabe. En fin, qué largo esto, ¿no? Un aporte a su conversación y algo que me parecería súper interesante para que alguno de los lúcidos interlocutores nos ayuden a seguir pensando. En otro orden de cosas, me pareció muy interesante la charla con el flamante padre, aunque me hizo un poco de ruido la utilización del término instinto, que en relación al tema maternidad... ¡Ay, papá, no puedo seguir con esto! ¡Juan! La re... Este es Juan Stalin, que es el que recibe los mensajes y no puede apocopar un poco los mensajes. ¿Qué querés, que me pase todo el programa leyendo un solo mensaje, loco? ¡Ay, la recontra mil! Marcelo D'Andrea, desde una isla del Tigre, mucho para celebrar, me imagino, me sumo a un nosotros que festeja cada entrega sabatina, lo de ayer una fiesta, casi una minga, pesó a usted es un faro que ayuda a ver por dónde sí y por dónde no, abrazo. O este Biangini, desde Esperanza y Candioti, Santa Fe, feliz cumpleaños, siempre recuerdo haber rendido juntos con Eve en la querida Siberia, que tengas un gran día, felicitaciones por la editorial de ayer, un fuerte abrazo, saludos. Uy, tengo más. Sergio Andrés Putsivieski me hace acordar a Rusia en 1964. Hasta tenías que hacer la comida para el invierno en barriles escondidos debajo de la escalera. Si te pescaban, 2 años de cárcel. Mi viejo se salvó varias veces porque era argentino. Noelia de la Valle. Viajando en el tiempo, Quique, por un momento pensé que hoy no fue martes. Abrazos voladores. Pepe Romero, hola Quique, gracias por el mensaje. Al grupo de técnicos nos pusimos muy contentos y nos hace bien que nos tengan en cuenta. Muchas gracias, dice José Pepe Romero. Luis Pascua, te escuché, pide que tengas un feliz cumpleaños y portate mal, que aunque cobre caro el bien no garpa. Gabriela Saco, hola Gabriela. Mi marido es amante de las radios antiguas y en casa hay 3 radios de válvulas, de esas viejitas, y te comento que andan de 10. Excelente programa, aprendo muchas cosas nuevas. Saludos. Ay, Rosana Escalada, desde Dolores, hola Kiki, escuché atentamente tu miscelánea, me pareció interesante, no sé si Carrizo tendría razón, lo que sé es que después de tanto tiempo te volví a encontrar y me volvés a atrapar, a lo mejor porque, digamos que, muchas veces, sí, no siempre, mi reacción es como la tuya, dudar, te sigo escuchando, no importa. Bueno, se viene el pitilín. Presta atención al pitilín. No sé si anda hoy el pitilín porque no lo escuché. Mirá si se descompuso el pitilín. ¿Qué problema vamos a tener? A ver. A ver si suena. Espérate que falta poquito. Espérate, ¿eh? Ahí viene.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Once de la mañana. Se definieron las zonas de Argentina que siguen en aislamiento obligatorio y preventivo. Lo explicó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bizzotti, durante el parte médico diario por coronavirus.
En función de la situación del sistema sanitario, de la respuesta que puede dar o que está dando el sistema sanitario, se define si un área o un departamento está en DISPO o está en ASPO. En el día de ayer se anunció que las 4 áreas que estaban en ASPO, el AMBA, la Ciudad de Buenos Aires y los 35 municipios de la provincia de Buenos Aires, Jujuy, los municipios de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro, la Ciudad de Río Gallegos, la Ciudad de Río Grande, siguen en ASPO y se suman en La Rioja, Capital y Chamical, en Santiago del Estero, Capital y La Banda, y en Salta, la ciudad de Tartagal.
Horacio Rodríguez Larreta afirmó que los casos de coronavirus están amesetados desde hace 5 semanas, pero la tasa de contagios todavía es alta en la ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno porteño remarcó que autorizaron a trabajar a arquitectos e ingenieros que adelantó que el martes estudiarán con los comerciantes de zonas de transbordo los protocolos para presentarlos al Gobierno Nacional con el fin de volver a abrir. Con respecto a los hoteles, la Reta señaló que hay 50 locales que alojan pacientes leves de coronavirus y ahora dijo que van a habilitar otros para aquellos que vengan de alguna provincia que necesiten realizarse estudios médicos. Agregó que desde el lunes se podrán practicar deportes individuales como tenis y remo, y aclaró que en los clubes no se podrán usar los vestuarios ni los bares para evitar las aglomeraciones. Y con respecto a la vuelta a clases presenciales, el jefe de gobierno coincidió con el Ministerio de Educación de la Nación en no habilitar la actividad por ahora en el AMBA e ir a buscar a los alumnos que abandonaron sus estudios.
Tránsito.
Ya quedó totalmente habilitado el paso internacional Cristo Redentor en la ruta 7 en Mendoza, desde Chile y viceversa. Recordemos también que está nevando en San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa Langostura y la zona de Zapala en la ruta nacional 40. Esquel, el Bolsón, en estos momentos con algunas nevadas, por favor, precaución. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Esquel, Chubut, cielo algo nublado, temperatura 4 décimos de grado, humedad 64%, la térmica 5 grados 7 décimos bajo cero. En tanto en Buenos Aires y alrededores, el cielo está despejado, se espera una muy buena semana con tiempo templado y después frío, máximas que no superarán los 20 grados. Ahora, la temperatura es de 9 grados 9 décimos, humedad 62%, presión atmosférica en un índice bastante bajo, 1009,8 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Córdoba, Bahía Blanca, Puerto Iguazú, Bariloche, Libertador, Mendoza, Perito Moreno.
Por eso te quiero.
Nacional. La radio pública.
Nuevos aires, nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Muchas tonadas. Un gran encuentro. Estudio País. Con Quique Pessoa. Por Nacional.
Bien, ¿qué te iba a decir? Viste que las viejas siempre... No, los viejos, dice, arrancamos siempre. ¿Qué te iba a decir? Es porque se nos van como mezclando algunas ideas. Bueno, ¿a vos no se te llena de cosas el escritorio de la compu? Porque yo no sé, a mí, mirá, estoy enfocando el micrófono para el lado del escritorio para que veas. Y guardo un prudencial silencio para no distraerte de mi mirada. Es un bolonqui eso que tengo ahí arriba. Tengo 14 carpetas, algunas de las cuales no visito hace mucho. Hoy visité una, dice jingles y comerciales. Y escuchá lo que encontré, pero por favor te lo pido.
Frío. Hogar, calor de hogar. Pero salí a la calle y ¡ache! Estornudé.
¿Se resfrió?
No, porque enseguida tomé geniol. Yo al primer estornudo. Tomo geniol.
A toda hora, a cualquier hora, geniol calma, entona, descongestiona.
Geniol es superior.
Venga delante del sol, el vino de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un
genio. Qué bonito. Eso. Vamos. Tengo más de estos, ¿eh? Por los 100 años de la radio.
Música cubana.
Ah, cubana. Bueno, ok, chico. Vamos con el huevito. Vamos. Ahí va. Eso. Y... ajá. ver, no sé por qué me dieron ganas de me dieron ganas de saber, primero de saber y después de conocer y después de preguntar, pero antes te voy a decir que me voy a ir para la zona de Colón en la provincia de Entre Ríos. Estoy mirando el mapa. Colón está frente a Paysandú, hay un puente, el puente internacional general. Espérate que Janet, espérate que todavía no te presenté.
Ah, no, disculpa.
Bueno, sigo igual, no importa, la audiencia sabrá disculpar. Decía, hay una ciudad que es Colón, que la veo desde acá. A ver, abajo está Gualeguaychú, sigo por el río Uruguay, que no es un río, sino un cielo azul que viaja. Paso por Concepción del Uruguay. Ah, antes está, pero adentrito, Urdinarrain. Recuerdo un talabartero de Urdinarrain, al que le encargué una vez todo un apero para un sulqui. El tipo hizo un laburazo enorme, no me acuerdo el apellido. Sigo, Concepción del Uruguay, voy a Colón. En Colón está mi amigo Charlie Adamson. Desde hace algunos años viviendo por allí. Debe estar grande. Debe estar grande, andá a saber si me conoce, si los llego a encontrar. Pero espérate que no te presenté. Pero vos sabés que es una cosa muy seria esta. Le digo.
Sí, ahí es la parte donde yo le dije a esta chica, seguirá, no va conmigo.
Bueno, ya está. Me voy a cocinar a Colón, Entre Ríos, y allí está Janet Castillo. Janet, voy a empezar. ¿Estás por ahí?
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos acá presentes.
Bueno, a ver, espera un poquitito, porque yo quería darme una vuelta por Colón, pero se ve que tenemos que ir al oficio, tenemos que ir a la cocina. ¿De dónde sacaste el oficio de la cocina, Janet?
El oficio de la cocina en realidad viene por parte de mi abuela. Mi abuela quedó viuda justo cuando mi papá cumplía 17 años.
Ah, mira.
Tenía 7 hijos, sí, sí. Lo cual el lugar donde le quedó siempre tuvo una pequeña huerta, le digo yo.
Sí.
Era un predio bastante grandecito. Y viste como uno cuando es de chica siempre tiene una abuela a la cual siempre está apañada.
Sí, claro.
Y nos criamos con ella. Y nos dio a comer a nosotros y a todos sus hijos, sus nietos.
Está.
Y lo que es el organismo conlleva, ¿no?
Sí.
Y era ir a la casa de mi abuela todos los días, de lunes a lunes, y la típica sopa antes del plato principal.
Claro. Llena de verduras.
Exacto. Me falta algo, y en vez de mandarte a la verdulería, te mandaba andar a la huerta, tal lugar, tenés tal verduras, traela.
Sí, qué bueno.
Entonces, de ahí es más o menos el cariño que yo le tengo a lo que estoy haciendo, ¿no?
Sí.
Viene más que nada por eso.
¿Por qué a algunas huertas se le agrega el término orgánica? ¿Cuál es la diferencia con otras huertas?
Orgánico. En realidad el tema de los orgánicos hoy en día va, desde mi punto de vista, ¿no?
Sí.
Va por todos los químicos, los agrotóxicos.
Ajá.
El poder generar más en poco tiempo, evitando el proceso natural de una planta.
Listo, apurar la cosa, digamos.
Exacto, sí. Tal cual.
Sí, sí. Apurar la cosa y que crezcan aparentemente sanitos.
Eso mismo.
Sí, aparentemente.
No todo lo que dicha es oro.
No, claro, eso está bárbaro. Janet, ¿vivís en Colón vos?
Vivo en Colón, soy de Villa de Acá.
Sí.
Para decir de que uno crece y todo lo demás, sí, tuve la posibilidad de estar en muchos lugares, ¿no?
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Uno termina en el lugar donde más cómodo se siente y donde más cariño tiene.
O termina o vuelve a empezar.
Exacto.
También puede
y digamos
ser.
Que volvemos a empezar
claro,
nuevamente
claro.
Lo que
¿Hiciste allí tu propia huerta?
Soy una chica que no tiene lugar propio. Voy alquilando.
Ajá.
Y a medida que voy alquilando, voy buscando terrenos medianamente cerca de donde vivo.
Ah, sí.
Y sobre que me mudo, empieza una nueva huerta.
Y te vas, o sea, con la te vas con la bolsita de las semillas.
Me voy con la bolsita de las semillas, tal cual, sí. Buscando tierra y tratar, sí, de terminar nuevamente, así, sí, que mi trabajito es...
Bueno, y la huerta que tenés en este momento, ¿dónde está? ¿Está en una casa? ¿Cómo es?
Es un predio, sí, es un predio grande, es una casa abandonada, tiene salto de armado porque es una casa antigua en la cual acá a la vuelta, dando la vuelta a Manzana, tienes una escuela, la escuela de las hermanos, una escuela donde yo iba de chica,
sí,
entonces yo ya veía esta huerta también de chica, al verla de mi abuelo, y
claro,
esta que estaba, claro, ahí, sí, es como que si siempre uno queda maravillado con todas las verduras y verlas así en un lugar, porque estamos en una zona muy céntrica. En ese momento yo estoy a 3 cuadras de la 12 de abril, que la 12 de abril es la calle principal,
sí,
es donde está todo asfaltado.
O sea que, es un contraste muy grande.
Exacto.
Ajá. Entre el cemento y lo que vos sembrás.
Huertos urbanos, sí.
Listo. Sí, bueno, ¿y qué productos tenés allí?
Bueno, tengo morrones, acelgas coloridas, tengo zanahorias de colores, sí, tengo rabanitos, tengo remolacha, puerros, rúcula,
sí,
después ajos, tenemos apio, por el momento no es la época de los pepinos,
claro,
los pasitos verdes, claro, pude conseguir, más allá de que los fríos te matan algunas plantas,
sí,
pero trato de mantener un stock de todo lo que más o menos se pueda cultivar y cosechar,
claro,
durante todo el año.
Bueno, una de las características, creo yo, de las huertas orgánicas es que van respetando lo que crece en cada época del año.
Sí. Por lo menos de mi parte sí, trato de cumplirlo, porque es muy complicado. Si vos no tenés una estructura bastante armadísima,
claro,
bien equipada, se te es muy, muy, sí, muy complicado obtener las verduras fuera de estación.
Sí.
Pero con esfuerzo por ahí se puede.
Al no utilizar ni pesticidas, ni herbicidas, ni nada de eso, tenés que desmalezar a mano, estar ahí, estar todo el tiempo alrededor, sí, de la plantita.
Sí, sí, me han tratado de que diciendo, ay, esta chica está re loca. Pero bueno, la locura esa, yo la veo de otro lado.
No,
le estamos quitando mucho a la madre naturaleza, y para mí esto es darle un mínimo.
Claro.
Porque son pocos los que ponen la mano en la tierra hoy en día,
claro,
y levantarse temprano con lo que eso conlleva, ¿no?
Sí,
eso,
sí.
Yo termino de trabajar, empiezo en la huerta un ratito, sigo en la cocina, y sobre que salgo de la cocina, sigo en la huerta.
Ajá.
Entonces es un trabajito bastante meticuloso en el cual uno demanda tiempo, demanda esfuerzo, días de lluvia, fríos, quizás hace que las tormentas no te tiren plantas.
Claro, que claro, bien, claro, claro. Lo que produce la huerta, ¿vos lo vendés, lo usás para cocinar, vendés lo que cocinás o todo te lo comés?
Una parte sí, terminamos comiendo. No, lo mío fue provocado de que, bueno, a partir de que sí, siempre me gustó, siempre,
sí,
lo tuve como consumo personal.
Ajá, perfecto.
Después de un par de años que uno va avanzando, ¿no? Y se le pone sueños en la cabeza, y yo voy a tener una más grande, que a medida que iba consiguiendo pedidos, las iba agrandando cada vez más.
Sí.
Siempre me aboqué a la cocina.
Sí.
O ayudante de cocina, o atrás, o en los salones de fiestas, pero detrás de la cocina.
Sí, ok.
Entonces, uní eso, que se puede comer bien con las verduras que uno cosecha y uno siembra, y abocarlas a lo que es la cocina de hoy en día.
Ajá.
Hay mucha gente que ha cambiado sus hábitos.
Sí.
Y se aboca a esto de decir, bueno, vamos a comer sano, vamos a comer bien,
vamos
a cuidarnos.
Claro.
Y de todo lo que yo hago acá, se lo ofrezco a una tarjeta de clientes que tengo.
Bueno.
4 años más o menos que estoy con esto. Entonces,
sí,
es como que si de todo lo que salgo acá, yo se los muestro y digo, no es sacado de la verdulería, sino que recién fresquito directo a la casa.
Ese listado de clientes sabe ese detalle.
Sí, porque en todo momento yo le mostré todo,
claro,
la huerta, paso filmaciones, o sea, no estoy muy muy metida, ¿no? Pero cada tanto voy mostrando a través de fotos y video todo lo que se hace allá. Bueno. De la única manera, que uno por ahí hoy se está medio peleado con eso, yo por lo menos tenía en discordia con la tecnología, pero te sirve para estas pequeñas cosas.
Eso es, para la comunicación y que conozcan, claro. Está bien.
Exacto.
Sí, te llamé porque Juancito me dijo que me podés enseñar a preparar una empanada de colores. Pero ¿cómo puede ser una empanada de colores? Nunca vi.
No, bueno, si se le puede poner colores a la comida, a eso también, bueno, tiene una huerta tan colorida, entonces sí. Mi plato tiene que ser de la misma manera que una huerta.
¿Pero cómo hago la masa de la empanada para que quede con colores?
Usando las mismas verduras.
A ver.
El rojo lo puedes hacer con remolacha.
Sí.
El anaranjado lo puedes hacer con zanahorias. Sí. O lo puedes hacer con calabaza.
Sí.
El verde lo usas con espinaca, con acelga. Hoy en día hay muchos que están usando la rúcula también como para darle color. La rúcula es riquísima también, le da un sabor totalmente distinto.
Sí.
Le vas dando color y le vas dando sabor y le estás implementando verduras ya también a la masa, entonces es un combo bastante lindo.
Sí.
Porque a los que no están acostumbrados a comer verduras es un ingrediente más como para que,
claro.
Para que se animen.
Ahora, ¿preparo la masa con harina y agua como de costumbre?
Prepara con, por lo general, mucha agua no se usa, porque como son verduras, las verduras poseen agua.
Te aportan agua.
Verdura, sí. Exacto, ya te aportan, las verduras ya te aportan agua.
Sí.
Todas las verduras aportan su grado de líquidos adentro.
Sí.
Y a eso vos lo vas regulando si es que necesitas para terminar de unir las masas. Es harina común, harina integral.
Sí.
Hoy en día se usa mucho la harina integral, pero hay mucha gente que le está muy pesado la harina común,
claro.
Se puede mezclar
un
40% de harina integral o 100% de harina integral y harina común.
Ajá.
Unimos con huevo, se le ponen 3 huevos, al medio kilo de harina.
Sí.
Las verduras pueden ser hervidas, que eso te va a ingerir más líquido, que por eso también la vamos a necesitar más harina para poder terminar de que la masa quede consistente.
¿Y después haces con las verduras una pasta o las cortás chiquititas?
No, hay días y días. Cuando son muchos los pedidos, hay algunas verduras que las rallo. Quedan más pequeñas, entonces se saltean mucho más rápido.
Sí.
Y no más rápidas.
Sí.
Y si no, sí, en cuadraditos.
Okay.
Y la variedad del relleno ya es a gusto de cada uno.
Sí.
Incluso hasta rabanito le ponemos a un salteado de verduras. Lo que uno intenta es que implementando las verduras en un plato, vos puedas llegar a tener todos los nutrientes que esa planta tiene y los que uno necesita.
Claro, ¿también haces empanada de pescado o de pollo?
Sí. También es que yo tengo una cocina totalmente vegetariana.
Ajá.
Tengo algunos clientes que son muchos vegetarianos, pero a la vez hay muchos que son deportistas, entonces implementamos pescado, implementamos pollo, el que quiera comer cerdo se come cerdo, el que quiera carne se come carne. Eso es opcional.
Sí.
Mi tarea en este rubro que estoy armando de las dos cosas es que la gente se anime. Más que nada, en primer lugar, que tengo una pequeña huerta.
Sí, claro.
Porque me aboco a eso, a decir, yo
conozco gente que ha hecho almácigos pequeños en un balconcito. De la desesperación por tener algo fresco y natural.
Tal cual.
Sí, sí.
Bueno, en la puerta de sí, bien más lejos, en la puerta de mi casa yo tengo cibulé, tengo lechuga, tengo albahaca.
Claro.
Y de otro costado tengo un par de plantitas.
No, qué maravilla. ¿Tenés una cocina a gas o usás horno de barro u otra cosa?
No, tengo una cocina a gas, un horno pístero de 6 bandejas, así que utilizamos por eso. Me encantaría, pero como te digo, no es mi casa, es alquilada.
Claro.
Y de todo lo que yo por ahí quiera ingresar, me hubiese gustado, porque el lugarcito en el patio está perfecto para hacer uno, pero
tiene
permiso de
autoridad. ¿Te puedo seguir a través de Facebook?
Se puede seguir a través de Facebook, Sabores de la Huerta.
Ajá.
Ahí tenés todos los platos que elaboramos con todos los colores y pedacitos de fragmento del terreno acá, con la huerta, con todo su esplendor, con todos sus colores.
Te metes en sabores de la huerta, es inevitable que se te haga agua a la boca. No, no se puede.
Sí, sí, hay muchos que me han dicho, no subas más fotos porque en realidad te llaman mucho los colores, claro, los colores, sí, las verduras.
Sí.
No es lo mismo decir verlos todos en un cajón que verlos directamente en la tierra y recién sacados.
Maravilla.
Sí, es más natural, es como diciendo, si sabes de dónde sale la comida que vas a ingerir.
Janet, te mando beso grandote y gracias por este ratito esclarecedor.
No, por favor, les agradezco a ustedes. Buen viernes, buen sábado.
Bueno,
muchísimas gracias.
No, gracias.
Y los espero en Colón cuando pase el temblor.
Sí.
Te espero que pase pronto.
Bueno.
Y los espero.
Te visitamos en Facebook en Sabores de la Huerta.
Bueno, muchísimas gracias.
Beso.
Abrazo, chau, chau.
La escuchaste a Janet Castillo con las empanadas de colores. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? Aquí, en Estudio País.
Haga cola con refresco, la bebida popular.
Todo se hace en cola con refresco, como refresco, no hay nada igual.
Tómate la cola de refresco y verás que resulta más.
Refresco resulta más por súper concentrada y súper económica.
Refresco.
Néstor Basurto, con Astor Basurto.
Y andarán mis versos por esa calle de Galeral, donde empieza el pueblo y hubo un rosal que se marchitó deshojado el viento, donde se quedó la luna en la piel del primer amor. La puerta sin llaves, la ilusión, tu perfume en mí y en el despertar la felicidad.
Lo conocí a Néstor Basurto hace muchos años cuando estaba haciendo las guitarras del gordo Alfredo Ábalos y Meta Chacarera, y la verdad es que es un guitarrista enorme, un músico enorme y también un lindo tipo. Néstor Basurto. Esto me lo envió Marcelo Duqués, que es un oyente. Cielo de allá lejos, Néstor Basurto. El tema es de Machado y Basurto. El contrabajo de Daniel Falasca. El bandoneón de Marco Antonio Fernández. Y también canta Astor Basurto, que por el aspecto debe ser hijo nomás. ¿Qué va a ser? ¿O sobrino? ¿Andrés a ver? Escucha qué bonito cielo de allá lejos.
Y andarán mis versos por esa calle de la edad, donde empieza el pueblo y hubo un rosal que se marchitó deshojado el viento, donde se quedó la luna en la piel del primer amor. La puerta sin llaves, la ilusión, tu perfume en mí y en el despertar la felicidad. Estrella morena y la luz al sur de este corazón, se le ha vuelto luz tu recordación, lejos de la sed y en otra ribera. Santa Rita en flor, donde irá mi sombra trepándose por el muro azul de algún chamamé, a buscar el cielo de tu mirar, que quedó allá lejos, haciendo, brillando en su inmensidad, el cielo, que yo nunca pude darte, la brisa. Despoja mi soledad, sin perfume ya, moriré sin voz, como aquel rostro.
estará el lucero con tus recuerdos son de nadal, para ver la noche en el naranjal con su blanco azar sonrojarse a besos. Y me quedaré mirando a lo lejos en el andén, a esperar el tren, a soñar con vos, sin decir adiós, a esperar el sol que ilumine el cielo. El cielo brillando en su inmensidad, el cielo que yo nunca pude darte, la brisa deshoja mi soledad, sin perfume ya, moriré sin vos, como aquel rosal.
Espacio, Pessoa. Santiago pegó un salto, mirá.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
De agosto, Día Nacional de la Radio.
Radiodifusión Argentina al exterior.
Cuando se crea una radio, uno espera que la escuche la mayor cantidad de personas. Cuando se creó RAE, el sueño fue otro. Generar una emisora de onda corta que divulgara todas las actividades diarias relacionadas con la realidad cultural e informativa del país. Este sueño hizo que en el mundo nos conocieran más y mejor.
Faltan 12 días.
Radio Nacional. La radio pública.
Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. Nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle.
2 metros de distancia de una persona a otra y lavarse las manos frecuentemente.
Uso correcto del barbijo casero y mantener 2 metros de distancia de los demás.
Mantener distancia de 2 metros de los demás y desinfectar las superficies de casa.
Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. Respeta los 2 metros de distancia. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Ahora, Nacional. En todo el país.
11 de la mañana, 30 minutos.
Entrá a expert.com.ar, la mejor opción para comprar lo que querés mientras te quedas en casa. Parlantes Bluetooth, televisores LED, accesorios para tu computadora y todos los artículos de electrónica que necesitas. Entrá ahora, expert.com.ar. Envíos a todo el país.
Proyectar, ampliar, reformar, disfrutar, habitar, reactivar. Procrear 2020. Nuevas líneas de crédito para generar vivienda y trabajo. Conoce más detalles y cómo inscribirte en argentina.gov.ar/procrear. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
¿Qué cosa mejor para un domingo a la mañana que escuchar un buen rato a Gardel? Los espero los domingos con Norberto Chap de 9 a 10 por Radio Nacional. Anotá, que si no te vas a quedar dormido, dale.
Gardel por Larrea, domingos, desde las 9 de la mañana. Nacional, la radio pública.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional. Sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Humita, humita, ta, 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 ta. Humita, humita, ta, 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 ta. Tome vino, humita, ta, 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 ta.
Y después me cuenta, ta, 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 ta.
Humita, humita, es natural. Humita, humita, no tiene igual. Vino, vino, humita, ta, 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 ta. Es de todo lenta, ta, 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 ta.
Ahora este descubrió esa carpeta con los jingles, vos sabés cómo nos va a tener la paciencia inflamada. No, bueno. A ver, algún anuncio que tengo que hacerte. Rudy Chernikov presenta El Señor del Baño sin Barbijo, para hacerse pis de la risa, porque me hace feo, no sé, no me resulta, no, hacerse pis es otra cosa, es para hacerse pis de la risa. El próximo jueves, 27 de agosto, a las 20 horas en vivo por streaming. Comprá tu acceso en www.plateanet.com. Informes al 011-5236-3000, pero no, metete en www.plateanet, con T final, plateanet. .com. Sí, Rudy Chernikov, El Señor del Baño, without barbijo. Próximo jueves 27 de agosto. ¿Es jueves 27? ¿Sí? Ay, Dios, me pego unas confusiones yo también. Peña de los Abrazos en Cuarentena. Mirá, el espacio cultural, nuestros hijos e hijas de CUNY, abre sus puertas virtuales para el abrazo esperado, porque queremos estar cerca e invitarlos a bailar, escuchar, disfrutar de este encuentro en línea. Hoy, sábado, 20 horas, taller de danza, Fabio Dos Santos. Dúo Pastorino, Checoli, Cecilia Pastorino y Claudio Checoli. Susana Radcliffe, Turucuto, victoria de Paolo Roberto Calvo. Se transmite por www.facebook.com/Peña de los Abrazos. No hay ñ ahí, hay Peña con ni, Peña de los Abrazos. Y también en youtube.com/comunicacion-ecuni. Ecuni se escribe con una H antes de esa I. Ecun, H-I, Ecuni. ¿Y cómo colaborar? Con un bono solidario. Escribí por mail a Asociación Civil Amigos del Ecuni, @gmail.com, y te pasamos el CBU para seguir sosteniendo el espacio y para generar trabajo a nuestros compañeros artistas. La Peña Solidaria a beneficio de los comedores La Loma, Las Flores y Fabriquita. Sábado hoy a las 16 horas con la actuación de Ciruelo Producciones. Cantaré cantando Tutti Musi por Instagram @la_peña_solidaria. Vamos de nuevo. @la_peña_solidaria. Anotaste, pero ¿será posible que yo reniegue todo el tiempo con esto? Sí, es una cosa terrible. Jorge Villegas, desde Fátima, Pilar. Las viejas del agua se sacuden la tierra con un plumero. Nos hizo reír un montonazo, Quique. En Villa Mercedes, los pagos de mis abuelos solían decir atravesado como galope perro. Saludos, Violeta desde Flores, Cava. Hola, señor Pessoa, para desearle el mejor de los cumpleaños. Yo los cumplí el mes pasado y los festejé con mi gata, ya que estoy enferma de cáncer y no veo a mis hijas desde febrero por mis bajas defensas. Gracias por los cuentos de medianoche. Bueno, Violeta, me alegro poder acompañarte con esos cuentos. Alejandro Novaro, desde San Antonio de Padua, Buenos Aires. Querido Quique, excelente la nota sobre la pulpería Don Segundo Sombra de los Reartes.
una descripción tan amena y minuciosa que nos transportó hasta el lugar imaginado, el boliche y su ambiente. Éxitos en la nueva década que encarás. Abrazo. Otro que te recuerda. Se lo pasan, mirá. Lo único... No, soltame. No me agarré. Paula Bernengo desde Cava, regalito de cumple en Cuba en un festival de cine, se homenajeaba al director Guevara en sus 90 años. El tipo dice, nunca había creído en toda mi vida en los cuentos de sapos y de príncipes. Sin embargo, dentro de este viejo que ven hay un alma joven. Tomá, felices y lúcidos 70, lo demás no importa. Otra, Paula, pero será posible la si mamá... Héctor Nereo Lucas desde Cava, hermoso reportaje del amigo de la pulpería, esa picardía al responder. Quienes hemos viajado encontramos esos lugares inolvidables. Son personajes auténticos, más vivos que el hambre. Mario Giotto desde Florida, Buenos Aires. Estuve en la pulpería de los Reartes, hermosa, pero te sentías como extraño, te miraban y notabas que no era para turistas y ninguna mujer. Un pueblito hermoso, feliz cumple Quique. Roberto Nagmía, este por ejemplo está bien, ¿ves? Feliz cumple Quique, no anda especificando si fue, no, porque yo me recaliento con esas cosas, porque si lo siguen, ¿sabes qué? Es que una cosa que se la refriegan por la casa, ¡no sabes que mismo! Carlos de Asunción del Paraguay, feliz cumpleaños, Quique. ¿Ves? Ahí está. Un fuerte abrazo. Soy oyente de Estudio País y tus cuentos de medianoche. Salud. Buen sábado, Quique, dice Nagmías, santafesino que reside en Buenos Aires. Roberto, aquí estoy alrededor de mi desayuno y tempranito en espera de tu llegada. Te deseo un feliz fin de semana. Luis y Mabel desde Campo Quijano, Salta. Hola, Quique, te mandamos este saludazo. ¿Nos complacerías con un tema de Julio Espinosa, San Juan en mi sangre? Gracias. Esperá que tengo por acá otra cosita. No, no estaba acá. Teneme fe. No tengo mucho más que decirte, Quique, que te queremos mucho. Esto, ¿quién lo dice? Abrazo gigante. Pablo Viera, aquí en esta casa de Little Horse, caballito, nos desconcertás los miércoles. Dice, los sábados viajamos por el país contigo y a veces de noche dejamos que entres a contarnos algún cuentito. Por eso, Clara, mi hija de 5, te manda este feliz cumpleaños tarareando un poquito de la cortina de Estudio País. Salga o no salga al aire, dice, no importa. No, pero espérate, porque yo tengo que hacer así, bajar esta cortina, pararla un poco... para poder escuchar, a ver cómo, a ver, haceme escuchar.
Feliz cumple, Quiquincho.
Me muero. Clara, tarareando un poquito de la cortina de Estudio País, salga o no salga al aire, no importa, lo importante es que alguito de este afecto que te mereces y mucho más se cuele entre los aguaribayes y llegue hasta ti. Salud, salud por lo otro. Pero qué necesidad hay de puntualizar. Mira, Clara, claro, Clara no puntualiza nada.
Feliz cumple, Quiquincho. Chau, chau, chau.
¿Viste? ¿Viste que Clara no dice nada, no puntualiza nada? Es una cosa, lo hace con naturalidad y ya está. No, te decía que me compré un autito, pero es un autito virtual con el que yo puedo viajar por todo el país. El autito es marca Estudio País. Es una maravilla, muy cómodo, no es veloz. Eso sí, no me lleven a mucha velocidad porque a mí me gusta ir mirando los paisajes. Y en este caso me metí por la ruta 40 como para ir a la provincia de Neuquén. Entonces entro por la ruta 40, paso por un lugar que no me lo imagino, que se llama Butarranquil. Luego paso por cerca del Cerro Casa de Piedra, sigo por la 40, ¿cómo se llama este lugar? Auquineo. Ah, mira, Sí, está también sobre la 40. Ahora voy hacia el oeste, paso por un lugar que se llama La Salada. Después, rumbo hacia el sur, llego a Chosmalal. Pero déjame que te cuente. La provincia de Neuquén, la vida humana del actual territorio de Neuquén, está estimada desde hace 17.000 años. Las evidencias más antiguas se hallaron en cuevas o abrigos rocosos que actuaron como protección para esos materiales. Las primeras exploraciones europeas ocurrieron de parte de los españoles en el año 1500. Nombre, la provincia toma su nombre del río Neuquén. Sobre este término hay dos versiones. Una dice que proviene del mapudungún Neuenken, que significa torrentoso. La otra teoría da su origen a la voz araucana Netken, que significa atrevido, arrogante, audaz. Me voy a Chosmalal, porque acabo de llegar por la 40 a Chosmalal. Chosmalal proviene de la lengua mapuche, significa corral amarillo. Fue fundada en el 4 de agosto de 1887 por el coronel Manuel José Olascoaga y fue fundada allí porque tenían el objetivo de controlar las rutas de arreos de ganados entre los dos lados de la cordillera de los Andes. Primera capital, hasta 1904 Chosmalal fue la capital provincial. Ajá, hasta que la sede de las autoridades provinciales se trasladó a la ciudad de Neuquén. Chosmalal es una ciudad ubicada en el norte de la provincia de Neuquén. Por eso ingresé por la 40 y llegué bastante rápidamente. Población ya más de 15.000 habitantes, supongamos. Voy a tomar contacto con LRA 52 AM 670 y FM 92.3 Nacional Chosmalal. Allí está Néstor Gómez. Néstor, ¿estás por ahí?
Estoy por ahí. Estoy haciendo señas, estoy haciendo dedo.
Andá sobre la 40.
Sí, dando. Qué malo. Estaba justo escuchando por la radio que estaba andando con tu vehículo.
Sí.
Y bueno, ya que pasás por acá, te hago dos como para que me lleven.
Listo, subí.
Para un poquito más para el sur.
Dale, subí un ratito y vemos hacia dónde vamos, Néstor.
Dale, yo te voy guiando. ¿Sabes?
Dale,
no
dale.
Soy vaqueano, muy vaqueano tampoco,
sí,
pero
sí.
Más o menos la zona de los arreos,
ah,
de lo que son los pequeños lugares de los valles que tiene la zona norte de Neuquén, algo conozco porque he comido algunos chivos de denominación de origen.
Sí, lo llaman chivo cabrito.
Chivo acá, viste que son tres productoras que hay de caprino en
sí,
Argentina,
sí.
Una es en Santiago del Estero,
sí.
La otra es en el sur de la provincia de Mendoza, más precisamente en Malargüe, que, bueno, pasaste vos cuando venías por la 40,
sí, señor.
De Malargüe para acá, cuando entraste a Barranca, en la zona norte de la provincia de Neuquén,
sí.
Que sería el portal de la Patagonia, nosotros lo llamamos así,
ah,
acá,
okay.
En la zona, ¿no?
Sí.
Es una de las entradas de la Patagonia, la localidad de Barranca,
sí.
Donde desde Barranca para la zona centro de la provincia de Neuquén, se elabora desde hace muchos años la producción caprina.
Sí.
Los productores trabajan con los chivitos, que es la denominación de origen que tiene también para todo el mundo.
Sí.
Esto fue en el año 97-98,
sí.
Donde le pusieron sello a una marca, Quique.
Sí.
¿Sabes por qué?
Por
el tema de la transhumancia.
¿Qué es eso? Primero explícame qué es la transhumancia.
La transhumancia es el viaje que hace el amigo campesino con sus animalitos,
sí.
Desde la invernada a la veranada.
Ajá.
Hay mejores pastizales,
sí.
Hay mejores aguadas.
Sí.
En verano los animales bajan para comer suben para comer las mejores pasturas.
Sí.
En invierno bajan.
Ah, okay. Sí. Okay.
El tema de las heladas y las nevadas.
¿Y ese viaje cuánto dura?
Y tener distintos kilometrajes, digamos.
A ver.
Están los chivoductos, que le pusimos de esa manera.
Pero
vos sabés que Marcelo Verbel,
sí.
Canta en el tema del embudo.
Sí.
Marcelo, gran poeta.
Sí, señor.
Y que el amigo León Gieco acudió también a sus letras para hacer el tema del embudo.
Claro.
Y, bueno, nombra una parte justamente de lo que es el chivoducto.
Ajá.
Y que son los callejones de arreo que utiliza la gente de la zona.
Ah, claro. Son como sendas ya trazadas.
Exactamente.
Sí.
Que vienen mucho antes de la llegada de Olascoaga.
Sí.
Y antes de llegada, también llegada, la llegada de la conquista del ejército, ¿no?
¿Pero qué les lleva? ¿Una semana?
A veces son dos meses o tres.
Ah, la pelota, el traslado.
El traslado.
No,
tenés,
no me
la llegada también en invierno.
Es muy loco.
En el principio de abril.
Sí.
Y también en noviembre.
Sí.
Es una fiesta es una fiesta pagana, pero que no es Winca.
Ah, digamos, okay.
Porque es una tradición que viene de los pueblos originarios,
¿seguro?
Más precisamente
sí.
De los mapuches, pero ajá, hay una confusión también con los ranqueles, que fueron los primeros pueblos originarios que,
sí,
que, como decías vos, de hace más de 14.000 años,
sí,
están acá en la parte de lo que es Patagonia, ¿no?
Sí, tantos años, pero me imagino que vos estás hace menos años ahí en Chosmalal.
Yo 14.000 años no, creo que son creo que son 25, 30 años.
Ah, la flauta, sí, hace tiempo que estás ahí. Bueno.
Sí, yo te escuchaba, yo también era chico, soy más o menos de tu edad, ¿eh?
¿Sí?
Estoy rondando desde 1264.
No, yo sé cuánto te llevo. No, bueno, querido ahora... mío, usted es un niño.
niño te escuchaba.
Sí, en Rosario. Vos sos rosarino, vos sos
es más, te vendí una banderita de miel porque yo vendía banderita en el parque de
sí, después la quemé.
Bueno, hiciste bien porque yo soy de Central.
Ah, visto, bueno, en eso o sea, estamos hermanados.
Sí, viste que siempre un canal está dispersado sí. Por el mundo.
Bueno, entonces estás desde el 80 y pico en Chosmalal.
Del 86.
Muy bien.
Desde acá.
Contame cómo es el RA52 ahí en Chosmalal.
Es un edificio
viejo, nuevo.
Es un edificio relativamente nuevo,
sí,
en comparación a lo que la parte arquitectónica ha avanzado aquí en nuestra localidad.
Sí,
imagínate que cuando yo llegué había 5.000 habitantes, ahora son casi 20.000.
Ah, mira, bueno, habitantes. Bueno.
Y la historia es una historia muy linda, la faceta de la radio aquí en lo que es la zona norte del Neuquén.
Bueno.
Primariamente se puso porque a las 7 de la tarde la gente del campo y la gente de acá en la ciudad no podían escuchar ninguna radio.
No, claro, ¿sí? Claro.
Y esto fue en el año 78,
ajá,
donde fue la primera emisión, un 14 de diciembre.
De la AM, pero, te referís a la AM, AM, claro, lógico.
De AM,
sí.
Pero ya funcionaba una AM,
ajá,
no acá en Chosmalal, muy cerquita, en Andacollo.
Ah, sí.
En el departamento Minas,
sí,
había una AM,
sí,
con poca potencia, que la puso un cura amigo, que es historiador, se llama Isidro Verde, que va a estar escuchando seguramente,
lindo.
Y que fue el que pidió la M,
ah,
iba a ir a Andacollo,
sí,
la historia oficial es que iba a ir a Andacollo, pero por los pasos, por el tema de la centralidad,
ajá,
que tiene en la ciudad de Chosmalal, en la zona, sí, norte,
se quedó ahí,
se decidió,
sí,
ponerla acá.
Muy bien, muy bien.
Y la primera salida al aire de prueba la hizo una amiga que está acá, a poquitas cuadras, la prueba al aire, que fue en diciembre del año 1978,
ajá,
con discos de Led Zeppelin, porque no había discos acá.
No
había llegado,
sí,
mucha de la tecnología que en ese momento, claro, se usaba,
sí,
los Reebok,
sí,
así que los discos que había eran una colección que tenía de Deep Purple,
Led Zeppelin. O sea,
¿viste?
Que descerrajaron el rock furibundo en las primeras transmisiones. Sí.
Imagínate que la zona rural,
sí,
acá,
no,
que está muy acostumbrada culturalmente, por ejemplo, con la cueca, que hay una discusión bastante histórica con respecto a la cueca, si es chilena,
sí,
si viene de España,
sí,
la mayoría de la vieja, los viejos, viste,
sí,
bailando algún tema de Focus.
No, claro, estaban aterrorizados.
Así que fue la primera salida, la puesta al aire, que fue en el año 1978.
Está bueno. Che, te saco de ahí, te pregunto por la preocupación general que hay con la pandemia, con el COVID, ¿cómo están ustedes ahí?
O sea que aquí que estamos bien, dentro de todo la etapa que estamos teniendo ahora con la flexibilización, habrás escuchado los casos que hubo en Loncopué,
sí,
que fueron dos, pero mermó cuando se cerró, se blindó la localidad de Loncopué, que son alrededor de 6.000 habitantes, a las pocas semanas ya dio, bueno, como resultado el desbloqueo,
sí,
y por ahora se está haciendo, por ejemplo, turismo dentro de la provincia, turismo interno, ¿no? Dentro, sí, de la provincia de Neuquén.
Sí.
Que tiene unos lugares muy lindos, llamativos. Sí, es un bien un poco árido, la zona norte, no como San Martín o Junín de los Andes.
Claro.
Pero se empezó a movilizar lo que es el turismo.
Sí.
Y, pero sí se sigue con conciencia, por suerte.
Está bien. Quique. Bueno, menos mal.
Estábamos escuchando
menos
que menos mal. La posible vacuna que puede llegar a
pasar sí.
el año que viene.
Sí,
pero
sí,
la flexibilización es consciente aquí, anda todo el mundo con el barbijo, con el distanciamiento social, se respeta en el banco, en el supermercado.
Okay.
Por suerte tenemos esa ventaja que no la tiene la parte centro y sur,
sí, claro,
de la provincia.
Claro. Ahí Juan me pasó el chisme.
Un
que...
abrazo, mandale a Juancito.
Sí, Juancito anda por todos lados, Dios. Mira, es una cosa infernal. Juancito me contó que Chosmalal fue asentamiento del cuerpo de ejército del general Roca en la conquista del desierto.
Exactamente, hay una historia, o sea que no tenemos... Tenemos un poquito tiempo nada más, pero voy a ser cortita.
Sí.
Las primeras muertes de los pueblos originarios fueron a través de la pandemia que traían los europeos, ¿no?
Ah, mirá.
Con sarampión, gripe,
claro,
cólera,
claro,
esas enfermedades.
Sí.
Y acá, debajo del museo, cuando vos entras al museo, hay una puerta al costado que está en el piso,
sí,
toda con ladrillo sellada,
sí,
que no se abrió nunca. Entonces la curiosidad nuestra fue, ¿qué es lo que hay abajo?
Sí.
Hasta que la historiadora que estaba en ese momento nos dijo, mira, si hay alguien que tiene que venir, es un equipo epidemiológico para poder abrir eso, porque hay mantas todavía seguramente con sarampión o virus que
no,
utilizaban el ejército de Roca, sí, para no gastar recursos humanos y balas. O sea, ese es el patrón de la historia más.
Qué loco,
estaba muy rápido,
ese,
¿no?
Detalle, ese detalle. Y esa puerta y... sigue cerrada.
Sí, sí.
Mirá,
hay un sistema
misterio
que se ha hecho a través de GPS y todo,
sí,
de cavernas, o sea, de pasillos abajo de lo que hecho es Malal.
Sí.
Que se utilizaba justamente para encerrar a los loncos de las comunidades,
sí,
darles mantas con viruela, sarampión. Entonces de ahí que nosotros le pusimos, muy entre comillas, que se empezó a utilizar la primera arma bacteriológica acá en la Patagonia, ¿no?
Maravilloso. Che, ¿cómo es la relación con las comunidades originarias? Ahí están los mapuches.
Sí.
Y el, los ranqueles.
Vos estás hablando de 17.000 años, Quique,
sí,
de lo que fueron las naciones.
Sí, okay, okay.
Culturalmente... que estuvieron, que ya estaban acá.
Sí, pero el blanco, hoy en día, ¿cómo se relaciona?
Se relaciona bien, pero dentro de la medida de las condiciones que está puesta por el blanco.
Pero hay rechazo con el indio.
Y todavía sí.
Y dice la puta madre, no, no podemos salir de eso.
Bueno.
Es un infierno eso, en todo el país es así, loco.
Pero vos sabés que no tanto, porque hasta inclusive, fíjate que en los demás lugares, en Misiones, se habla,
sí,
las tres lenguas.
Sí.
O sea, sí, sí, en la primaria haciendo las tres,
no, pero
lenguas,
ejemplo, hay una cuestión que también es absolutamente cultural, los medios de comunicación,
sí,
etcétera. Ayer veía una publicidad de, me parece que es un súper o algo así, Coto, en familia. No hay un solo morochito. Todos los pibes son daneses.
Bueno.
No hay un solo morocho. Tenemos una cultura que de alguna manera hace que el morocho, el indio, el negro, sea rechazado. Todavía, pleno siglo XXI. Yo no lo puedo creer.
O sea que tuve la oportunidad de vivir ciertas experiencias en un pueblo... yo no lo llamo pueblo, para mí es nación mapuche.
Nación, sí, sí, ok.
Que lamentablemente no se puede volcar justamente por los prejuicios,
claro,
educativos también que hay, culturales,
claro,
también de este lado,
sí,
de la cordillera.
Sí.
Porque tienen un magnetismo y sabiduría hemopensante impresionante.
Sí, claro,
claro. Es algo que no se puede explicar cuando vas a un guillatún, cuando después algún día te lo voy a explicar más o menos lo que son las costumbres.
Sí.
Mal llamado Año Nuevo Mapuche, porque es El día que el sol llega y empieza la siembra también,
claro.
El día 22, 23 y 24 de junio,
sí.
Es el equinoccio, del otro lado del mundo es el solsticio, y hacían exactamente lo mismo 10.000 años atrás.
Claro, festejo que tiene que ver con la naturaleza y no con un calendario.
Exactamente, claro. El calendario sí. Ellos... interpretan de una manera totalmente distinta a lo que nosotros hacemos.
Bueno, ¿algo más para contarme desde allí, Néstor Gómez?
Cuando vos quieras, Quique, te dejamos acá en la esquina.
Bueno.
Voy a hacer los mensajes al poblador.
Dale.
Eso es un servicio que
quedó
Néstor Larrea,
sí.
El amigo Néstor Larrea siempre dice, el caballo y la radio son los medios de comunicación. Y Radio Nacional también. Así que por suerte estamos disfrutando de este trabajo.
Sí, y sigue funcionando, ¿no?, esto de los mensajes.
Sí, eso yo estoy encargado hace 24 años de los mensajes al poblador.
Qué maravilla.
Que es el orgullo para mí de poder llegar a la gente de la zona rural y justamente a las comunidades, porque en un momento también empecé a hablar mapugundún, como para decir Mari,
Senquepehuén,
y saludar también a las comunidades de los pueblos.
Bueno, bajate y cerrá despacio porque la puerta está medio chotita.
Dale. ¿Tienes data?
Sí, tengo. Abrazo grande.
Un abrazo grande. Un
gustazo
y venite a comer un chivito, que los chivitos de acá son espectaculares. Decirle a Juan.
Mira,
Juan, que Juan se pague el vino.
Chau.
Chau, Quique.
Lo escuchaste, a Néstor Gómez, desde LRA 52 AM 670 y FM 92.3 Nacional Chosmalal. Lindo, ¿eh? Qué lindo viajar con este autito que me compré. Es un autito marca Estudio País.
En todas partes lo contemplan con admiración, pues no hay ninguno que supere su inmenso valor. Es para todos el primero, el auténtico vaquero, es el vaquero Far West.
Vaquero, hay uno solo, vaquero Far West. Rechace imitaciones. Exija el único vaquero. Vaquero Far West. Calidad A. Calidad Alpargata.
43-70.
Los que están en el humo fuman 43-70.
¿Lo escuchaste a Fernandito, no? Los que están en el humo fuman 43-70. Don Fernando Bravo, no sé si le reconociste la voz. Señoras, señores, hemos llegado, hemos hecho 2 horas y la tía Lina no se ha encaprichado. O sea que se agarran todo, ¿no? En todas partes. Dicen, no, ¿para qué la nombró? ¿Para qué la nombró? Pero tengan un poco de fe. Pero qué cosa, loco. Se viene el pitilín. Aunque no lo escuché, claro, porque el asunto del retorno y esas cosas no escucho el pitilín. Pero bueno, si está, está. Y si no está, imagínenselón con N al final.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía en la República Argentina. Alberto Fernández afirmó que es obvio que en Argentina la cuarentena hace mucho tiempo dejó de pasar. El presidente explicó que no existe porque hace muchos meses se ha ido abriendo la actividad económica y la circulación de la gente es sostenida, lo cual, dijo, explica el crecimiento de los contagios de coronavirus. El PAMI fortalece el sistema de salud con un incentivo de 80.000 pesos a los prestadores privados. Se trata de una ayuda para aquellos establecimientos que tengan pacientes internados con COVID. atribuyen la suba de precios de la indumentaria al tipo de cambio y a dificultades logísticas. El alza fue mayor en las prendas de origen importado debido a que la cotización oficial del dólar subió 58,8% entre junio de 2019 y junio de 2020, según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria.
Tránsito. Se normalizó el tránsito en la General Paz y Panamericana mano al norte. Por otra parte, algunas nevadas en sur de Mendoza, el norte de Neuquén, en la zona de Chosmalal, San Martín de los Andes y Villa La Costura, la ruta 40 se puede transitar con precaución. El paso Zamora está habilitado con uso obligatorio de cadenas. Cinturón de seguridad colocado, respetar la velocidad máxima montaña. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, en la ciudad balnearia bonaerense de Mar del Plata, cielo despejado, temperatura 11 grados, humedad 38%, en tanto en Capital Federal y alrededores, el cielo también está despejado. Temperatura 12 grados 7, humedad 56%, presión atmosférica 1009,6 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Estás escuchando Estudio País con Quique Pessoa por la Radio Pública.
Alegría y diversión con el Winco On.
Lo que va a molestar este tipo. Ahora que encontró esa carpeta, lo que va a molestar este tipo. Este es Mariano Brown, desde Rosario. Volví a escuchar el tema, soy más, soy pan, soy paz, soy varias cosas más. Un temazo que compuso De Benedictis hace mucho tiempo. Algunas versiones, algunas me gustaron más que otras, pero bueno, la llamé a Morita. Hola, Morita. Siempre le mango cosas a Mora. A Mora Martínez. Le dije, ¿por qué no haces una? Grabame aunque sea para mí. Yo soy un traidor. Grabame aunque sea para mí. Bueno, grabó una versión. Lo que tengo es lo que se llama un demo. Es decir, no hay pasaje por consola. Está grabado, digamos, naturalcito. Con Paula Suárez en el piano. Entonces le dije, ¿puedo pasar la versión? Ya sabe, ella, mira, está acostumbrada, pobrecita, es un ángel. Dijo algo como, más sí, si vas a hacer siempre lo que querés. No, te estoy pidiendo permiso. Pero bueno, me gustó. Y acá está la versión.
Yo soy yo.
Es un dulce de leche.
Yo soy, yo soy, soy agua, playa, cielo, casa, planta, soy mar Atlántico, viento y América, soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico cosas mundanas? Fui niño, cuna, teta, pecho, manta, más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después me claro las palabras, o se escapaban las miradas. Algo pasó, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola, llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida. Dime, contame todo lo que a vos te está pasando, porque si no, cuando está tu alma sola, llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera, adentro nazcan cosas nuevas. Y vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola, llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas.
A ver, entre noticias que van y noticias que vienen, yo la verdad es que siempre tuve poca información de lo que sucede en el ingenio Ledesma, de los Blaquié, en Jujuy. Pero, dentro de esa poca información, y me parece que esta información que tengo también es antigua, todo eso estaba manejado como si fuese un sistema feudal. Y la gente estaba con un trabajo realmente, no sé si llamarlo esclavo, pero con un trabajo muy, muy complicado. Y siempre estuvieron muy complicados. Quiero saber si esto sigue así, porque la información que me llegó por algunos medios, más bien pocos medios reflejaron esta noticia, de que la mitad de los contagios de COVID-19 informados el domingo 9... fueron de trabajadores del ingenio Ledesma, propiedad de la familia Blaquié. El domingo 9 de agosto, Jujuy registró 143 nuevos casos de COVID-19. De esos 134 positivos, 69 son en la empresa de la familia Blaquié, en el campamento Lote Paulina. Dentro del ingenio viven 350 personas actualmente. Querría saber cómo viven allí. Son cosechadores golondrina que realizan tareas de campo durante 6 o 7 meses al año. La dirección del ingenio Ledesma se niega a reducir el número de trabajadores en actividad. No autorizaba que mayores de 60 años tomen licencias. Esto hasta que se murieron 2. Y ahora sí, entonces, autorizan a que los mayores de 60 años, por ser grupo de riesgo, no trabajen. Vamos a ver, voy a tratar de comunicarme con Julio Gutiérrez. Antes te cuento que el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, conocido por su sigla CAPOMA, es un grupo comprometido en la defensa de los derechos humanos. Su principal objetivo es el pedido de verdad y justicia que encabezan las madres y familiares de detenidos desaparecidos. Pidiendo juicio y castigo a los culpables de los crímenes de lesa humanidad en los apagones del terror en el departamento Ledesma de Jujuy durante la última dictadura cívico-militar. Con el paso de los años, CAPOMA se fue sumando a las luchas actuales de los pueblos originarios, las injusticias sociales, los abusos de poder y la lucha contra la contaminación ambiental y los efectos devastadores que provoca sobre la salud de los habitantes. Julio Gutiérrez es bibliotecario de la Biblioteca Niños Pájaros, es trabajador y militante de esta Asociación de Derechos Humanos, y es uno de los encargados de brindar talleres sobre derechos humanos en escuelas y otras instituciones. Julio Gutiérrez, ¿estás por ahí?
Hola, sí, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buen día, Julio. A ver, vamos a meternos un poco en este tema. ¿Podés hacer un breve repaso informativo de la historia que tiene la familia Blaquié y el ingenio Ledesma?
Bueno, acá el Libertador, la historia del ingenio Ledesma el ingenio es la fuente de trabajo primero, sí, la principal fuente de trabajo en el departamento Ledesma,
sí,
¿sí? Con más de 7.000 empleados en sus distintas fábricas, papel, sí, alcohol, azúcar, jugo,
ajá,
¿no?
Ajá.
Y que bueno, la familia Blaquié, bueno, sabemos que le accedió a ser dueño de este ingenio por el casamiento, ¿no?, de Nelly Arrieta,
sí,
que era la dueña,
ajá,
¿sí?, con Carlos Pedro Blaquié, ¿no?
Ajá.
De esa manera, Blaquié, digamos, accede a tenerla.
¿Desde qué año sucede esto?
Y esto sucede desde el 1945.
Ajá, muy bien. Voy a ubicar Ciudad del Libertador General San Martín y la estación Ledesma, que está, digamos, desde San Salvador de Jujuy hacia el noreste. Está como apuntando para la puntita de la bota que es Jujuy. Sí,
sí, sí. Nosotros estamos de la capital de la provincia,
sí,
a 120 kilómetros.
¿120?
Sí, al noreste.
¿Cuántas hectáreas más o menos tiene ese ingenio?
Y acá tiene alrededor de 85.000 hectáreas.
¡Ah, la pelota! Muy bien.
La ciudad cabecera de Libertador, o sea, la ciudad cabecera del departamento de Ledesma, que es Libertador General San Martín,
sí,
está rodeada por plantación de caña.
Se puede decir que los Blaquié son dueños de la ciudad.
Prácticamente.
Ajá.
Prácticamente sí, porque más allá de todo, ellos tenían, el ingenio tenía su propio pueblo en su momento, allá por los años 50, 60.
Claro.
¿No?
Sí.
Que hoy en día es un barrio, sí, pero eso pasó porque en el año 73, cuando fue quien hoy en día está desaparecido, ¿no?
Sí, sí.
Que es el doctor Aredes, incluye al ejido municipal.
Ah,
cuando,
okay,
cuando se le empieza a cobrar los impuestos por las tierras al ingenio, el ingenio empieza a ceder,
sí,
las tierras al Estado municipal y al Estado provincial.
Muy
por
bien.
Eso, donde el pueblo, lo que antes era el pueblo Ledesma, que ellos tenían su propio pueblo,
sí,
¿no?
Sí.
Que es donde está todo el polo industrial, pasa a ser el barrio Ledesma dentro del Libertador General San Martín.
¿Y las condiciones de los trabajadores y trabajadoras allí en el ingenio? ¿Cómo son hoy en día? ¿Cómo eran antes? ¿Siguen siendo las mismas? Contame eso.
Y en realidad no cambia nada, ¿no? O sea, porque los lotes, a pesar de que se redujeron muchos lotes,
sí.
¿No? Los lotes, por ejemplo, lote Taurina, lote Cañita, lote Bermejito, lote Libertad, son lugares de estadio provisorio para los peones golondrina que vienen a cosecha de, a la zafra, a la cosecha de caña.
Sí.
Y bueno, ellos en esos lugares son lugares de muy, o sea, muy escasos recursos, digamos, ¿no? Tienen una piecita para poner una cama, un baño, baños comunitarios, cocinas individuales, y nada más. O sea, no tienen...
Sí, es muy precario.
Me quería decir... Es muy precario muy todo precario. El sistema de donde trabajan.
Bien, y ahí trabajan 6 o 7 meses.
Y claro, ahí viven el tiempo que dura la zafra, digamos, ¿no?
Ajá.
Que puede durar 6 o 7 o tal vez menos, depende del nivel de producción que de molienda que tengan los trapiches.
Pero ahí, ahí no están con sus familias, están solos. Sí.
No, ahora ya no. Ahora ya muy pocos lotes vienen con su familia. Ahora ya vienen solamente los cosechadores, pero hasta hace... Sí. 5 años atrás sí venían con su familia, ahí vivían con su familia, las escuelas estaban habilitadas, digamos, se habilitaban escuelas y todo eso, porque venían los chicos, digamos.
Claro.
Ahora ya no les permite, digamos, porque muchos trabajadores, hay veces por tener más más dinero, digamos, más ventaja, llevaban a toda la familia a cosechar, entonces con eso engrosaban el sueldo.
Sí.
Y ahí se producía esto que había de trabajo infantil, ¿no?
¿Y quiénes son los, o digamos, qué institución pública o estatal debería controlar que todos estos trabajadores tengan condiciones dignas, que se les pague lo que se les tiene que pagar, que tengan seguridad en su trabajo? ¿Quién controla esto?
Bueno, eso lo tiene que controlar primero como institución del Estado, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Jujuy, por un lado, y después la mayoría de todos estos trabajadores cosecheros están nucleados dentro del Sindicato de Obreros y Empleados de Ingenio de la Azúcar de Desma, que es quien hoy en día es un sindicato que está presionando, está controlando que los trabajadores tengan todos sus beneficios, ¿no?
Sí.
O sea, contra la empresa Ledesma, digamos, ¿no? Hacer cumplir a la empresa con todas las leyes laborales que hay, ¿no?
¿Y eso por parte del sindicato y por parte del Estado?
Por parte del Estado no hay nada, no existe. El Estado provincial acá, desde el gobernador hasta el intendente, y los concejales y los diputados son todos meros empleados de la empresa Ledesma. Fíjate que te hago la correlación esta porque en estos tiempos de pandemia, ¿no?, la provincia, o sea, el país tiene un protocolo, ¿no?, de aislamiento, para llevar adelante todo esto de la pandemia.
Sí.
Ya la provincia tiene su protocolo, Córdoba, Salta, Tucumán, Jujuy tiene su protocolo.
Sí.
Bien. Y la empresa Ledesma tiene su propio protocolo individual.
¡Ah, caramba! Es como si fuese una provincia dentro de una provincia.
Sí. Es más, hoy en día el gobierno de la provincia de Jujuy, el gobernador Gerardo Morales y el ministro de Salud de la provincia, hoy en día, en estos últimos días, le dicen al sindicato, a la obra social del sindicato, que se tiene que hacer cargo de la salud de los trabajadores.
Ajá, bueno. Bueno. Sí, se comprende.
Donde la empresa tiene un protocolo interno.
Sí.
Que ellos, si el trabajador lo necesita, le hacen el testeo privado, porque no lo hace la provincia, lo hacen en otro lado, lo hacen en la provincia de Salta el testeo.
Sí.
Y de ahí ellos comunican, si quieren comunican, si no, no. Pero bueno, eso, ¿no? El foco, Nosotros acá los focos de infección de COVID-19
sí.
surgieron desde la salud en la primera instancia.
Ajá.
Y desde la empresa Ledesma en la segunda instancia. O sea, hoy el foco infeccioso de COVID en Libertador General San Martín, en el departamento de Ledesma,
sí.
es en la fábrica, porque no bajó el nivel de producción.
Ahí está.
Donde sus trabajadores quedan positivos y a los 7 días le hacen el hisopado
sí.
y da negativo, automáticamente a los 14 días le dan el alta laboral. O sea, ya a los 10 días, a los 14 días, date, se tiene que presentar a trabajar, tenga síntomas, no tenga síntomas.
Sí. A ver, esto que parece venir mucho antes del COVID-19, ¿tiene alguna repercusión en la gente de la provincia? ¿La gente de la provincia acepta que esto sea así? ¿Esto sale en la prensa? ¿La gente se indigna? ¿Hay cacerolazos? ¿O nada?
No, es que todo eso está tapado. Está tapado, eso no se habla en la prensa local. O sea, hay un solo medio que lo habla, pero
ajá.
después todo el resto, todo el resto de la prensa no habla de esa situación.
Qué fenómeno.
O sea, para ellos la empresa Ledesma, porque dona 200 litros de alcohol en gel, 200 litros de alcohol al 70% al hospital,
sí.
o a la provincia, es el aporte solidario
sí.
de buena voluntad que tiene la empresa Ledesma,
madre.
¿No? Al donar eso, madre. Digamos, ¿no?
¿Me querés decir en definitiva que toda la provincia, la parte política, la parte administrativa, le rinde pleitesía a los Blaquier?
Sí, es que es la realidad.
Ajá.
Nosotros nos llegó un audio donde el intendente ya... O sea, el intendente de la ciudad de Libertador General San Martín
sí.
le comentaba al administrador de la empresa Ledesma, que es Federico Gatti, acá en Libertador,
sí.
¿no? Antes de hacerlo público, él ya le mandaba el audio diciéndole que no se preocupe, que ellos podían ir trabajando porque la decisión que se había tomado era cerrar Libertador por el tema de la pandemia, pero que ellos no se preocupen, que ellos no lo iban a tocar, que ellos iban a seguir trabajando normal, solamente era un control sobre la ruta.
Qué maravilla.
¿Me entendés? O sea, sí. si el intendente le está pidiéndole permiso, le está diciendo, mirá, estamos cumpliendo con lo que ustedes nos han pedido,
sí.
¿Me entendés? Donde el intendente cumple... porque cubre, o sea, encubre la situación epidemiológica en la empresa Ledesma.
Uh-huh,
uh-huh. ¿Sí? Hoy en día la empresa Ledesma tiene alrededor de 300 y pico de infectados.
Ajá.
Tiene alrededor de 1.800 casi casos sospechosos. Tiene
sí.
dos hoteles alquilados, de ahí tiene a dos trabajadores.
Sí.
Tiene 8 muertos.
Ajá.
Trabajadores.
Ajá.
¿Me entendés? Sí. Es como vos decías, es el 50%, casi el 50% de los infectados y de los muertos, ¿no? En el departamento Ledesma.
Pues,
Libertador tiene alrededor de 700, cerró con 774 infectados el día de ayer.
Sí, por lo que vos me contás, Jujuy es un feudo.
Sí.
Sí, es un feudo.
Por eso te decía, no cambia nada de la introducción que me hiciste, no cambia nada.
Ajá, bueno. ¿Algo más para contarnos, Julio Gutiérrez, que nos deprima un cacho más?
No, contar, te puedo seguir contando más cosas.
dice el tipo,
Te digo, y sí, porque la salud pública ya
sí.
es nefasta, está desbordada.
Ajá.
O sea, porque el gobernador, o sea, Gerardo Morales, lo que hizo en los primeros 4 años de gobierno fue desabastecer y vaciar la salud pública en la provincia.
Ajá.
Uh-huh. Sí, porque vos lo escuchás hoy en los medios, en las conferencias de prensa, lo escuchás que pide terapista a dos manos. No hay terapista, te dice, lo pone en una situación crítica. Sí, él fue el que lo corrió a los terapistas en los 4 primeros años de gobierno, cuando le bajó los sueldos, cuando le cortó los trabajos, ajá. cuando le cerró las terapias, cuando empezó a cerrar todo dentro de los hospitales. Hoy la salud pública de la provincia de Jujuy está como está por culpa de él, no por culpa de la gente. ¿Me entendés? La plata que recibió de Nación para equipar y para poner en medianamente condiciones los hospitales de la provincia para
para hacerle frente a la pandemia no existe. Libertador General San Martín tiene un hospital con 3 camas, o sea, tiene una terapia intensiva para atender pacientes de COVID con 3 camas y 3 respiradores.
Sí.
Tiene un hospital de campaña con 30 camas, pero no tiene respiradores.
Claro, 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 claro.
Entonces, ¿cómo crees que se saque, o sea, que se lleve adelante una pandemia de esta manera, donde todos los enfermos de COVID, digamos, como nosotros, como yo y mi familia,
sí,
te lo pongo en ejemplo más claro,
sí,
estamos aislados dentro de nuestras casas,
sí,
con la asistencia médica nuestra, digamos, ¿no? Todos llaman por teléfono a mi médico de cabecera para decirle que sigo tomando y abasteciéndolo nosotros mismos, ¿no?
Fenómeno.
De los medicamentos, porque tampoco tienen los insumos, no tienen medicamentos.
Bueno, esto que estás contando de alguna manera es una pintura también de nuestro país. Y la verdad es que me alegro de que sea Radio Nacional, que se escucha en todo el país, la que esté de alguna forma escuchando a Julio Gutiérrez desde Jujuy contando esta realidad, porque esto yo no lo escucho ni siquiera en algunos medios de comunicación privados. Julio, te agradezco muchísimo este ratito. Ya nos volveremos a comunicar para seguir abundando en detalles de esta feudalización desde siempre de la provincia de Jujuy. Te mando un abrazo grande.
No, un abrazo a ustedes y gracias por el contacto y por estar al pendiente de lo que sucede en este lugar del norte argentino.
Abrazo, Julio, gracias.
A ustedes.
¿Lo escuchaste? Yo lo escuché con mucha atención. Me impresiona, ¿qué querés que te diga? Me impresiona que estemos hablando de conectividad y que estemos hablando de trabajo a distancia y que estemos hablando de modernidades y cuestiones y todavía no hemos podido salir de esta situación. Es crudo, sí. Seguramente con la influencia que existe de esta familia, que es la misma influencia que tienen los empresarios poderosos, seguramente alguien se quejará, llegará a algo, alguien se comunicará con el director de la emisora, pero la verdad es que, bueno, desde acá estamos dispuestos a escuchar también estas cosas. Me parece que hay que escuchar esto. Es decir, las campanas, no ignorar, no dormirse. Por eso le preguntaba si hay algún cacerolazo. No lo hay. ¿Por qué? Porque está la pata del poder de siempre sobre la cabeza de la gente. Es complicado el tema, ¿eh? Yo ya lo sé, es complicado. Pero este programa, Estudio País, también está para estas cosas. Sí, lo escuchaste a Julio Gutiérrez. ¿Dónde? Ahí, acá, en Estudio País. Vamos y venimos con toda la info. Digo, con toda la info que no está en otra parte. ¿Qué decían Luis y Mabel desde Campo Quijano, Salta? Hola, aquí que te mandamos este saludazo. ¿Nos complacerías con un tema de Julio Espinosa? San Juan en mi sangre. Gracias. Facundo Salazar desde Rosario. Quique, maestro, no comparto el discurso del encierro. Hay otras maneras de luchar la pandemia. Tengo alumnos quebrados de tanta cuarentena. Perdón. Abrazo. Facundo, no contesto nunca a los oyentes, cada uno puede decir lo que quiera, pero me gustaría que no pidas perdón por opinar de otra manera, ¿no? Es decir, releo, me animo a sacarte una palabra. Quique, maestro, no comparto el discurso del encierro, hay otras maneras de luchar la pandemia, tengo alumnos quebrados de tanta cuarentena. Abrazo. Sergio desde Rosario, uso del idioma. Los periodistas jóvenes dicen, en lo que tiene que ver, horrible. Son dos subordinadas relativas innecesarias. Y además, lo que tiene que ver no es lo que es. Accesorio y esencia, doble error. Carlos desde Lullaba, Córdoba, excelente elección. Miriam Amari desde Caballito, buenos días, Quique. Totalmente de acuerdo con tu comentario de apertura. Acá en Cava, Caballito, también se ve gente sin barbijo, así que me imagino en San Marcos, donde se deben sentir invencibles, pero es una línea muy fina e invisible la que divide ser una localidad con cero casos, a pasar que suceda que por un bolú pasen a ser cientos contagiados. Víctor, desde Solimar, Uruguay, buen día, muy buenas tus palabras iniciales. Abrazo, Horacio, desde Santa Fe, capital, buen día, maestro, escuchándote, muy bueno el programa. Espérate un poquitito, porque acá yo tengo otra cosa,
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Mediodía.
En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica. Si tenés una micro, pequeña o mediana empresa, podés acceder a financiamiento para pago de sueldos, capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo. Conocé más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación. Seguí cuidándote.
Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 32 minutos.
Ampliar el comedor de tu casa es también ampliar las posibilidades de trabajo de muchas familias. Procrear 2020. Nuevas líneas de crédito para generar vivienda y trabajo. Conoce más detalles y cómo inscribirte en argentina.gov.ar/procrear. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Próximo programa. Panorama Nacional de Noticias.
Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. Nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle.
Lavarse las manos frecuentemente. Y usar el barbijo casero cuando salimos y en el trabajo.
Uso correcto del barbijo casero y mantener 2 metros de distancia de los demás.
Mantener distancia de 2 metros de los demás y desinfectar las superficies de casa.
Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. Usa el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión del arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Uy, no está. ¿Por qué no está? Lo tengo acá, ¿por qué no está? Pero estoy molestando hoy con el... Uy, ya.
Un sabor rojo, Arturi, aperitivo sin alcohol. Un sabor de locos, un color de locos, Arturi, una idea de locos.
Solo
con hielo, con soda, con cualquier bebida,
con Arturi,
un Arturi.
Arturi, sabor rojo, Arturi. ¿Qué se hizo de Arturi? ¿Existe el Arturi? No, este sí existe, ¿ves?
Es atrito de ganja con hielo y limón. Es atrito de ganja con hielo y limón.
¡Ay, papá!
Es atrito de ganja con hielo y limón.
No, pero no sabés, no sabés la cantidad que tengo para remolestar. A ver, déjame ver, Sí. Bueno, dice Horacio Esber, sí, el Pessoa, cuando el Flor de Peludo sale mal, convida, cuando sale bien, lo escuende. Sara Slutsky y Carlos Jalfrascoli de Villa Crespo Cava, este año quise comprarte y me regalaste dos botellas, el año que viene pienso estar a ver si compro. Te saludamos con un abrazo, saludos a la dignísima patrona Norma Pedrosa desde Juana Coslay, San Luis. Hola Quique querido, tengo 71 añitos, por fin pude copiar tu teléfono, lo paso muy lindo escuchándote y comparto muchos de tus valores y el humor y aprendo de vos a romper esquemas acá acartonados. Ah, menos mal que dijiste esquemas acartonados. Cosa que hace 40 años que trato de hacer. Gracias por entregarte tal cual sos. Marta Muriego, desde Balvanera, Cava. Dostoyevsky, responde a tus palabras del inicio del programa. Ese desorden aparente que en realidad es el grado más alto del orden burgués. Un abrazo. Lucas Redondo desde Villa La Ñata, Tigre. Buen día, Quique. En referencia al monotributo y lo impositivo, me puse, no sé, triste, no sé, se me revolvieron las tripas. Es así tal cual lo has dicho. Quien está libre de culpa y cargo, tire la primera piedra. Tengo 45 pirulos y la frase, ¿para qué vas a pagar impuestos si acá se roban todo?, la he escuchado sin cesar, mancillando mi solidaridad y haciendo que pierda el respeto por mí mismo. Claro, esas frases y otras que hacen a la idiosincrasia colectiva de nuestra Argentina. Hermanos, paguemos impuestos, no aportemos a la miserabilidad humana y seamos consecuentes con el deseo de un futuro mejor para nuestros hijos, hijas, nietos y nietas. Te abrazo, Quique. Pablo Rodríguez, desde Belville, Córdoba. Buenos días, Quique. A propósito de lo que señalaste en tu, como siempre, juiciosa editorial, la cuestión de la evasión impositiva en nuestro país es un hecho histórico, cultural y atávico que tiene relación determinante con la fundación y desarrollo de las ciudades del litoral rioplatense, con nuestra metrópoli virreinal hasta 1776, que era Lima, la cual nos impedía comerciar vía Atlántico. Por no poder competir con el mercado litoraleño con ventajas concretas e inalcanzables, era mejor y conveniente llevar y traer todo por Buenos Aires que por el largo viaje por el Pacífico y el Caribe. Debido a ello, buena parte de la actividad comercial y, por lo tanto, impositiva se desarrollaba al amparo del contrabando y la evasión tributaria, burlando los controles aduaneros que se imponían. O, lo más común, en cohecho con distintas autoridades virreinales. Esta situación es más vieja y larga que nuestra historia como país desde 1810. Abrazo, patriarca. Miriam... Amari me dejaba sin tocaba. En La Rioja tienen un 60% de ocupación de camas y entraron en alerta naranja, y acá en Cava tenemos 75% y la reta habla de reivindicar libertades. Soy Paul Journet desde Tandil, Buenos Aires. Buen día, Quique. Acá día espectacular. A esa F100 Twin I Beam les llaman punta de diamante. En estos días les ponen nuevamente el motor V8 original y son objeto de valor. El nombre que les dan es por la moldura convexa que tiene a lo largo de la carrocería. En los modelos siguientes la moldura es cóncava. Abrazo. Mira de lo que me vengo a enterar. Bueno, tengo más, pero te la sigo después. A ver, me voy a ir a la provincia de Santa Cruz, pero antes tengo que contarte que tengo una fotografía de mi papá. En realidad es el contorno de mi papá, porque está apoyado en la borda de un barco, se ve un pedazo de mar y el puerto San Julián chiquitito allá en el fondo. Él está de espaldas a la fotografía, está recortado él, ¿no? Y la guardé porque, bueno, me impresionó su propio relato, que en el año 1937 con su amigo el turco Mahir decidieron ir a visitar a los padres del turco, que vivían cerca, digo cerca entre comillas, de Puerto San Julián. Se tomaron un barco en Buenos Aires, desembarcaron en Puerto San Julián y ese cerca resultó que eran 2 días de carro. O sea que estuvieron viajando por esas soledades que rodean esa parte de Santa Cruz hasta llegar a la casa de los viejos. Bueno, después la pasaron bárbaro ahí en la casa de los viejos. Mi papá me contaba que tenían como un hueco hecho en un pequeño cerrito y ese hueco era la despensa. Y claro, con el frío, el clima que hay allí, no necesitan ni heladera ni nada. Ahí tenían toda la provista de las comidas, las cosas que ellos hacían, hacían facturas y esa historia, ¿no? Así que bueno, me quedó esa fotografía. Cada vez que digo Puerto San Julián, me viene a la mente esa foto. Así que me voy a Santa Cruz, la ubicación al sur de la región patagónica, limita al norte con Chubut, al este con el Océano Atlántico y al sur y al oeste con la República de Chile. Orígenes, antes de la primera colonización, la de los españoles, Santa Cruz ya estaba habitada por el pueblo tehuelche. El territorio actual se crea durante el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu el 22 de noviembre de 1956. La población actual ya deben estar entre los 300.000 habitantes. Puerto San Julián, ubicado sobre la bahía de San Julián en el mar argentino. Estoy mirando el mapa. Sí, es una bahía muy grande. Está a la punta de Desengaño por allá y después hay un faro Cabo Curioso. Toda esta zona no la conozco, pero me resulta sumamente atractiva ya de solo mirar el mapa. ¿Qué más? La ciudad tiene un puerto comercial y pesquero y un aeropuerto. El 31 de marzo de 1520 arribó a la costa de San Julián una expedición española que buscaba el paso hacia la India por el sur de América. La expedición estaba comandada por Fernando de Magallanes. Fundación oficial, 17 de septiembre de 1901, por un decreto del presidente Julio Argentino Roca. Guerra de Malvinas, otro dato, el aeropuerto de San Julián sirvió a la base aérea militar de la Fuerza Aérea Sur. La Fuerza Aérea Argentina bautizó al aeropuerto Capitán José Daniel Vázquez, honrando la memoria de este aviador muerto en combate. La población, dice Juancito, que es el productor estrella, está llegando a los 10.000 habitantes. Voy a tomar contacto con FM 100.3, Bahía, Puerto San Julián. Javier Castro, ¿estás por ahí, Javier?
¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, buenos días a vos, a la producción del programa y a todo el país.
Qué lindo. Bueno, ¿hace frío, Javier, ahí ahora?
Hoy es una mañana bastante bastante fría. Estos últimos meses han sido bastante duros.
Sí.
Se comentaba acá en la sociedad que han vuelto a ser los fríos intensos de hace 30 años atrás.
Ah, mira.
Allá como por el 82, sí. Cuando fue el conflicto bélico con Malvinas, se recuerda como uno de los inviernos más duros. Más crudos acá en la Patagonia, y más o menos este año se está volviendo a sentir esos fríos duros.
¿Y se conoce la razón de esta vuelta a esos fríos o no?
Se habla, han hecho un reportaje a la gente de climatología de Nación, sí, de Meteorología, sí. Meteorológico. Ah. Tiene alguna relación con algunas corrientes de la Antártida, algo tiene que ver.
Ah, okay. Bueno, en la radio trabaja toda la familia Castro.
Sí, absolutamente. Este es un emprendimiento familiar que nació, sí, casi como algo utópico que soñábamos hace 27 años.
Sí.
Es netamente familiar. De hecho, hoy a mí me toca estar haciendo un programa por la mañana, pero estoy relevando a mi tío, que es el original conductor del Magazine de la Mañana.
Ah, mirá.
Mi papá es el dueño y director comercial. Mis, sí, hermanos han pasado por la operación técnica. Después todos seguimos nuestro rumbo, pero sí, todos hemos hecho algo.
Pero
mis hijos hacen, sí, de producción y operadores. Es netamente 100% familiar.
O sea que tienen un... Bueno, aparte de ser el sustento de la familia, y hay un amor por la radio indudable.
Sí, absolutamente, una pasión yo que comenzó de mi lado, porque yo desde muy jovencito entré a trabajar a una radio de operador cuando todavía estaba haciendo mis estudios secundarios.
Sí.
Y bueno, de ahí nació ese amor, que después se lo transmití, y una vez que la familia ingresó al rubro este de la radiofonía, nos volvimos todos muy apasionados.
Me decía Juancito que antes tenían un periódico, ¿puede ser?
También incursionamos en la parte gráfica,
okay.
era la remake de un periódico histórico de allá de los años 30 de San Julián, que tratamos durante algún tiempo de volver a retomarlo.
Sí. ¿Hay más radios en San Julián?
sí, en la actualidad hay muchas radios cristianas, hay muchas, deben haber, para una ciudad pequeña como esta, que no supera los 15.000 habitantes, hay como, debe haber como 8 frecuencias moduladas.
Okay.
La nuestra es la segunda, había sí. una que nos era predecesora nuestra, sí. que se llamaba FM Generación, y después vino esta, que se llamó en su momento Océano, y después desde hace 27 años se llama FM Bahía.
Bueno, y tuvieron que, bueno, la radio se montó en un momento dado con un estudio, hicieron la torre, me imagino que pusieron una torre.
Sí, fue todo muy artesanal, fue todo muy muy a pulmón.
Sí.
Empezamos con equipos básicos, precarios, todo lo que era tecnología era bastante precario en ese momento.
Sí, sí, sí.
Fue todo un gran desafío poner los tramo por tramo, subir, a colocar las antenas dipolo. Fue muy lindo, o sea, siempre va a quedar guardado en la memoria nuestra y obviamente se lo vamos a transmitir a nuestros hijos y a nuestros nietos cuando me toque el momento.
Qué lindo.
De que fue un desafío muy grande. Eran otros tiempos, ¿no? Hoy la tecnología permite que con una computadora podamos armar una radio de manera inmediata, antes costaba mucho más.
Sí, sí, pero viste que yo al principio describía eso con algún viso de ciertas soledades, y si eso es plano y tenés una torre lo suficientemente alta, el alcance de una FM es interesante.
Sí, absolutamente, aparte en esos tiempos allá, el tema de lo que vos recién mencionaste, la soledad, sí, vivir en la Patagonia es duro,
sí,
los pueblos no están cerquitas, las distancias son muy grandes, y tener ese puente de comunicación que une al oyente con los que hacen la radio era una cosa mágica. No digo que hoy haya cambiado.
Sí.
Hoy lo que fuimos fue adaptarnos un poco más a la tecnología. Hoy levantamos en la radio desde la web y nos escuchan en cualquier parte del mundo. Antes era distinto.
Antes era distinto. Contame cómo es Puerto San Julián. Haceme una descripción. ¿Qué se hace en el puerto? ¿Cómo es la ciudad?
Puerto San Julián es una ciudad muy pequeña que hace 25 años era un pequeño pueblito de 5.000 habitantes, hoy creció casi 3 veces porque llegó la minería, una actividad para desarrollar y lo hizo crecer muchísimo.
Sí.
Es un punto del mapa histórico, muy histórico, tiene mucha historia Puerto San Julián. Vos mencionaste que en 1520 se realizó la primer misa en suelo argentino.
Sí.
También estuvimos muy cercanos en el conflicto bélico de Malvinas.
Claro.
Tenemos ruinas que son de hace miles y miles de años con imágenes que son históricas.
Sí.
Se han filmado muchas películas acá en Puerto San Julián, una de Iluminados por el Fuego de Malvinas, ha hecho Historias Mínimas, se ha hecho El Alambrado. San Julián es muy histórico porque allá por el 1920 también fue escenario de la triste huelga de los obreros donde se fusilaron a muchísimos trabajadores en Argentina. La verdad que tiene muchísima, pero muchísima historia Puerto San Julián. Yo los invito al país y al mundo a que vengan a conocer a Puerto San Julián, porque la verdad que el recuerdo que se van a llevar va a ser imborrable, de un lugar único en el mundo, un lugar que tiene unas costas, vos nombraste a Cabo Curioso en algún momento, son unas costas increíbles, magníficas. El clima no nos acompaña, pero si tuviéramos un clima mucho más agradable, serían unas playas increíbles para poder disfrutar. Hay mucha pesca, la ganadería se va reacomodando de a poco.
Sí.
Hoy el fuerte es la actividad minera, porque el 30% de la población económicamente activa tiene su relación directa con la minería, y eso hace que el pueblo tenga un circuito económico muy genuino y muy interesante.
Y el puerto es como me lo imagino, digamos, con barcos de mediano porte que salen a alta mar a pescar, ¿sí?
No, el puerto lamentablemente está desactivado hace mucho tiempo, solo están trabajando con la pesca artesanal, con buques de muy pequeño porte, generan un circuito económico, pero también están el gobierno provincial está intentando
reactivarlo
¿Por
qué sucedió eso?
Por diferentes cuestiones, por una cuestión de calado, que no había un puerto para que entre un barco muy grande, y después por muchas cosas de desidias de muchos años que por ahí se fue dejando.
Claro, claro. O sea que me decís que hay pesca artesanal.
Sí, sí, hoy lo que se desarrolla es solo pesca artesanal.
¿Y el producido de esa pesca lo consume Puerto San Julián o también sale para otros lados?
Hay consumo interno y hay algunas pesqueras pequeñas que están exportando mucho esta centolla, particularmente en los últimos años.
Mira, centolla, rica la centolla.
Sí, 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 es una comida muy deseada en Europa y en el mundo.
Sí. Bueno, a ver, me contaba Juancito que hubo, no hace mucho tiempo, un incendio en la radio, ¿sí?
Sí, en el 2008 tuvimos la triste noticia en una jornada de madrugada que en nuestros estudios de FM Bahía hubo un cortocircuito en el cableado y se prendió fuego, y con ello se perdió gran parte de la historia de la radio, ¿no? Pero bueno, nos reinventamos, nos pusimos al hombro, en vez de preocuparnos, nos empezamos a ocupar y felizmente 4 meses después volvimos a estar al aire con renovación de equipos, con renovación de estudios y bueno, y nuevamente fue un nuevo esfuerzo familiar para seguir pensando que cuando se quiere se puede salir adelante. La verdad que lo tomamos como una anécdota triste al fin, pero fue solo eso, o sea, no nos caímos y nada nos detuvo.
Javier Castro, ¿algo más para contarme desde Puerto San Julián?
No, creo que traté de resumirte lo que más pude. Me encantaría invitar a todos los que escuchan, sé que esta radio se escucha en todo el país, en nombre de la familia Castro, en nombre de Javier Castro particularmente, mandarles un fraternal abrazo y saludo, invitarlos a que vengan a San Julián, un punto del mapa histórico, y yo les puedo asegurar que no se van a arrepentir jamás, se van a arrepentir de haber conocido Puerto San Julián.
Te mando abrazo grandote, Javier, muy amable.
Gracias, un saludo para todos los escuchas de Argentina y del país, hermoso el programa, me encanta que los programas que nacen en las grandes ciudades lleguen al interior profundo porque tenemos mucho para contar y mucho por hacer.
Esa es la idea, y la idea también es dejar de llamarnos interior.
Gracias, muy amable.
Chau, chau. Lo escuchaste a Javier Castro, FM 100.3, Bahía Puerto San Julián. ¡Qué lugar que me imaginé! ¡Ay, papá! ¡Sí! Y ya que hay barcos pesqueros de pequeño porte, no sé, hacerse amigo de alguno de los que está tripulando alguno de esos barquitos y salir a dar una vueltita para ver cómo se pesca una centolla. Tengo que ir a tantos lugares con este programa, no sé si voy a poder, pero las ganas las tengo. Escuchaste a Javier Castro, FM 100.3, Bahía Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz, aquí en Estudio País. Esto es La Trampera de Troilo, Joel Tortul. Está Martincito Tesa con la guitarra. ¡Tesa! ¡Martincito! Bueno, ya debe tener como 60 años, Martincito. La trampera de Troilo. Dejá de hablar encima de los temas, ponerlo de nuevo, pero será posible la remix. ¡Qué costumbre! ¡Dale, Celindri! Joel Tortul Cuarteto, con la participación inconmensurable de Martín Tesa en la viola. Lindo suena eso. La trampera de Troilo. ¿Qué tenés por ahí? Ah, mirá.
Ya se escuchen bien este año y
otro. Ah, ponelo bien, te lo pido por favor, porque es muy lindo.
Que todas las muchachas escuchen bien este año y otra nueva Lady Palwet. Nueva tela gamuzada, que grata es, tan suave y abrigada Lady Palwet. En sus nuevos modelos se ve muy bien. Nuevo cinturón ancho Lady Palwet. En verde o en naranja, en marrón también. Este año y otra nueva Lady Palwet.
Rudy Chernikov presenta El Señor del Baño sin Barbijo para hacerse pis de la risa el próximo jueves 27 de agosto a las 20 horas en vivo por streaming. Compra tu acceso en www.plateanet.com. Espérate porque me había quedado una oyente atenta, Laura Arispe. Quique, mencioná el documental de Eduardo Aliberti sobre Ledesma, Sol de Noche, estremece, dice Laura. Bueno, algunos otros que tengo por acá que me quedarán sin leer. Hola, Quique, qué alegría haberte encontrado. Me traes lindos recuerdos familiares. Recordamos con mis hijos cuando cantabas el Busanito. Acá ponen con G, pero es un error. Es el Busanito, con B larga, el Busanito. Cacho Pérez, desde La Plata. Buen día, Quique, lindo acá y disfrutando tu programa, esperando poder conocer algún día San Marcos Sierras. Es un lugar, mirá, no sé cómo decirte, es una cosa, bueno, no sé, mirá, es un sitio, a veces carezco de palabras para expresar lo que da. Se portó bien la tía, che, la tía Lina, no se portó, Santiago. Sí, la parió, había que hacerle un mimo, seguro, ¿eh? Bueno, se viene el pitilín, ¿qué querés que te diga? Ya está. Perdón por todo, ¿eh?